Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM y en www.genteradio.net. Y no olviden que también nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook por streaming. Hoy es jueves 25 de enero del año 2024 y hoy ya es una realidad la guerra abierta entre Emiliano García Page y el sanchismo. Están a punto de extraditarme, dice Emiliano. Y el PSOE le indica claramente la puerta de salida a través de las declaraciones de Santos Cerdán y de el adalid del PSOE, don Óscar Puente, ministro de Transporte. Ojo, ojo, que Izquierda Española está buscando un líder mediático. Y a lo mejor Guillermo del Valle ya ha establecido el primer contacto con Emiliano. Esto es política ficción de momento. Pero denle tiempo, que el PSOE parece que no está tan unido en torno al sanchismo. Desde luego Emiliano es light. Y la oposición dentro del PSOE necesita una voz potente y firme. Ayer en la entrada de Fitur, antes de que los Reyes la inauguraran, se produjo el corrillo de cuatro presidentes de las comunidades autónomas infrafinanciadas, donde no dejaron incorporarse ningún otro presidente de ninguna otra comunidad autónoma, aunque fueran del Partido Popular. Una foto buscada por los protagonistas y que hoy recogen las portadas de toda la prensa escrita. Mazón, presidente de Valencia, Moreno Bonilla de Andalucía, López Mira de Murcia y García Page de Castilla-La Mancha. Hablando y dejándose oír de la financiación de las comunidades autónomas y, como no, de la ley de amnistía y de las últimas enmiendas incorporadas al texto de esta tan polémica ley. A preguntas de la prensa, Emiliano se despachó a gusto, no, lo siguiente. Hablo de terrorismo de primera y de segunda. Semper lo cuadró ayer, loco. Terrorismo cookie, dijo el portavoz del Partido Popular. Bueno, pues esta amnistía está en el extrarradio de la Constitución, según Emiliano García Page. Pero Óscar Puente le corrigió y dijo que el que estaba en el extrarradio del Partido Socialista y ya desde hace mucho tiempo es el señor Page. Y que el PSOE lo que está es en el centro de la Constitución. Debe ser de la avenida de la Constitución. Poco después, Pajo, he preguntado por la prensa. Decía que si él tenía que pedir perdón por ganar elecciones y ser el único presidente de comunidad autónoma por mayoría absoluta que ha vencido a la derecha y a la ultraderecha. Y que además, él, Emiliano García Page, sueña con los tiempos en los que eran posibles los pactos entre el PSOE y el PP. Bueno, pues parece que no es solo Page el que sueña estos tiempos. Pero el otro adalid del PSOE, el ministro omnipotente Félix Bolaño, también se despachó a gusto ayer y dio paso a un nuevo adoctrinamiento de la opinión pública intentando explicarnos qué significa la palabra terrorismo o qué delitos están incluidos en este delito de terrorismo, ¿no? Nos dice que quién de los españoles cree que es lo mismo el movimiento independentista que lo que España sufrió durante décadas por el terrorismo de ETA. Terrorismo de ETA. Hay terrorismo de ETA, hay terrorismo de yihadista, hay terrorismo del Grapo, hay terrorismo de Estado, como los GAL. Hay muchos tipos de terrorismo, pero todos están englobados en los delitos de terrorismo. Y también lo que pasó en el año 17 en las calles de algunas ciudades de Cataluña, incluida Barcelona, donde fue terrorífico lo que pasó. Ha habido jueces y fiscales del sistema judicial español, que son los que tienen que calificar los delitos, que han decidido incorporar estos delitos a los procedimientos que van en contra de algunos investigados. ¿Quién es el ministro de Justicia para decir qué engloba y qué no engloba el terrorismo? Para eso están los fiscales y los jueces, ¿no? Nos dice el señor Bolaño y sus amigos del gobierno que hay que dejar trabajar independientemente a la justicia. ¿Le vamos a decir cómo tienen que interpretar las leyes también? Eso por un lado, pero por otro lado vamos creando la opinión pública de que cómo vamos a comparar tirar adoquines contra policías. 700 heridos, no olvidemos, es decir, la violencia en las calles de Barcelona, ¿qué pretendían? Sino el terror de la población e implantar o conseguir objetivos políticos a través del terror, que es la definición de terrorismo. Bueno, pues ya van intentando aleccionar no solamente a sus fieles votantes socialistas, que no son todos los que lo votan, los fieles no son todos los que lo votan, sino también a la opinión popular, la opinión de la ciudadanía, de que, bueno, están haciendo lo correcto, que es que, ¿cómo van a juzgar por terrorismo a Puigdemont, a Rovira, a los CDR, al Tsunami Democratic, a los que tomaron el aeropuerto del Prat? Es decir, ¿por qué? Eso no es terrorismo, hombre. Nos van a explicar ahora, a nosotros y a los jueces y a los fiscales, qué es terrorismo y qué no. Bueno, pues sigamos dividiendo la opinión pública, intentando condicionarla y adoctrinarla. Y mientras en la Comisión de Justicia, en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, pues se veían las caras las distintas formaciones políticas para hablar de esto que estamos hablando nosotros hoy aquí. Desde luego el PP ha ganado mucho con la incorporación de Tellado, que tiene una mano firme en la oposición como portavoz, y ha incorporado elementos como Cayetán Álvarez de Toledo, que también sabe lo que hace y dice las cosas claras. De momento le ha pedido al señor Sánchez que vaya al Congreso de Diputados a comparecer ante el Poder Popular, representado allí, para explicar cuáles son el contenido de los acuerdos a los que está llegando con Junts, del que no conocemos prácticamente nada. Y además estamos todos sembrados de dudas. Bueno, seguiremos hablando de la amnistía porque queda una semana, semana y media, dos semanas para que el Congreso lo apruebe, pero después tendrá que pasar el trámite del Senado y prolongará durante dos meses este debate, que es lo que pretende el Partido Popular. No lo va a eliminar, pero sí lo va a demorar. Y no olvidemos que ya Cayetano le puso el dedo ayer en la llaga, que esta polémica es nueva, esta de interpretar los delitos de terrorismo e incluirlos dentro de una ley de amnistía ad hoc para personas específicas con nombres y apellidos. La polémica esta es nueva, pero no hay que olvidar que todavía tenemos una polémica letargada, que es la de las transferencias de competencias en materia de inmigración, que propició la aprobación de dos de los tres decretos que llevó al Parlamento hace una semana el gobierno de coalición. Bueno, pues la Agencia Europea de Frontera, Frontex, amenaza con irse de España, ya que las autoridades españolas se resisten a firmar el plan operativo propuesto por Frontex para el año 2024, además de no ver clara la política inmigratoria y de control de frontera del actual gobierno de coalición y sus vaivenes en la notificación del trasvase de competencia en un lado y otro. Vaya, que todo esto a Europa le pone las alarmas en modo on. Y si esto fuera poco, ayer vimos, los que quisimos verlo, el espectáculo de la primera sesión de los juicios de Chapote y Amaya. Para los jóvenes millennial y generación Z, a lo mejor no saben quién es Chapote y Amaya más que por aquello de que te vote Chapote, ¿no? Pero vamos, Chapote es un condenado terrorista que tenía como pareja sentimental a esta Amaya, que no sé el nombre real de uno ni de otro, pero son sus nombres de guerra, sus apodos cariñosos etarra. Conformaban un conocido comando, el comando Donosti, que tenía como afición asesinar a concejales de pequeños pueblos de Guipúzcoa, del Partido Popular y del PSOE. Mayoritariamente Partido Popular, pero también cayeron concejales del Partido Socialista. Bueno, pues ayer se empezaba el juicio por el asesinato de un concejal que algunos habremos olvidado, pero que otros no. El concejal zamarreño, que llevaba 30 días, que había sustituido a una persona amenazada por ETA, que se había retirado. Y era difícil entonces conseguir candidatos para ocupar las concejalías. Tras 26 años de investigaciones, sin la colaboración de Chapote y Amaya, ayer tuvimos que ver la sonrisa irónica y el desprecio absoluto que tienen estos dos terroristas condenados, que se enfrentan ahora a otros 120 años de cárcel, que no sé si con la doctrina Parot podrán cumplir algunos más, porque está a punto de salir Chapote, le quedan un par de años de condena. Ver cómo despreciaban absolutamente a las instituciones, al juzgado, cómo se reían en presencia de la hija de la víctima, que hizo unas declaraciones donde dijo claramente que lo más duro es ver que las personas que mataron a su padre cuando ella era una niña no solamente no quieren colaborar con la justicia, sino que además reciben el apoyo de formaciones políticas que dicen que son constitucionales y que apoyan a asesinos de personas inocentes, cuyo único delito era haber participado de la vida política en el País Vasco cuando esto era una profesión de riesgo y se jugaba en la vida, como así de hecho la perdieron mucho. Debemos recordar que Bildu todavía no ha condenado esto, ni no solamente no ha condenado, sino que hace pocas semanas se manifestaban en favor de personas de este porte. No los voy a calificar, simplemente si alguien tiene curiosidad, que paso está la hemeroteca y el internet, vean la cara a la que se enfrentan tanto Chapote como Amaya a su juicio por haberse asesinado a un inocente concejal del Partido Popular que llevaba 30 días como concejal, delante de sus familiares e hija. De verdad que no tiene calificativo. Bueno, pues hoy se reúne el Consejo Escolar Nacional con la presencia de nuestro querido presidente Pedro Sánchez para explicar, entre otras cosas, o al menos eso esperamos, en qué se va a consentir ese refuerzo anunciado en matemáticas y comprensión lectora, al que se van a destinar 500 millones de euros más en los presupuestos del año 2024. También se va a tratar cómo se va a controlar el uso de los móviles en los centros de secundaria y de primaria. Feijóo aprovecha esta ocasión para marcar un paso diferente, cosa que se agradece, anunciando que durante este año se va a preparar para que en el año 2025 las 11 comunidades autónomas gobernadas por gobiernos del Partido Popular en solitario o en coalición con Vox, una única prueba de BAU en esas 11 comunidades para intentar unificar los criterios por los que se selecciona al alumnado español en su acceso a la universidad, para avanzar en un modelo educativo con unos objetivos comunes. No es suficiente, pero ese es el camino. Las competencias en educación no hay que devolverlas al Estado, ni muchísimo menos, sino que debe haber un Ministerio de Educación que consensúe con las 17 comunidades autónomas y con todos los partidos políticos posibles un modelo educativo estable que prime la calidad de la educación por encima de todo y que tenga una estabilidad. Y sobre todo que haya una igualdad en las oportunidades de acceder a la educación superior por parte de todos los alumnos de este país, independientemente de dónde residan o de qué lengua materna tengan. Interesante la propuesta del señor Feijóo. No es suficiente, pero sí creo que es el camino por el que se debe empezar a andar. Y ser valiente y decir que no es cuestión de eliminar las autonomías, no es cuestión de eliminar las competencias en educación de cada comunidad autónoma, es cuestión de generar un modelo educativo común que vaya por encima de todo en busca de la igualdad de oportunidades de todos los chavales de este país. Bueno, y si esto fuera poco, porque ya son bastantes las cositas, hoy también hay una reunión importantísima, ¿no?, del gobierno, la patronal y los sindicatos para hablar sobre la reducción de jornada laboral a 37,5 horas, incluida en el pacto de gobierno entre PSOE y Sumar. Llegan a esta reunión con la nueva amenaza de la ministra de Trabajo y Economía Social, doña Yolanda Díaz, que si la patronal se levanta de la mesa de negociaciones, que les quede claro que van a aplicar la jornada laboral de 37 horas y media. Esa es la manera de negociar, o la manera de plantearse un inicio de negociación con las partes. Garamendi intenta introducir la productividad y además explicarle a los otros agentes sociales y el gobierno que los sectores de la economía española son muy diversos y que esta reducción de jornada debería tratarse incorporando la productividad y por sectores en sus convenios colectivos sectoriales. No creo que sea capaz de explicárselo, puesto que ninguno de los interlocutores creo que tenga la menor experiencia en gestionar empresas pequeñas, medianas, autónomos, ni nada que se le parezca. No creo que ni hayan hecho nada parecido a eso, ni les haya preocupado saber cómo se hace. Y si esto fuera poco, también tenemos una ministra de Sanidad que tiene que seguir apareciendo, porque ya lo de las mascarillas va a decaer, porque ya la gripe ya no es tanto problema, ya las urgencias de los hospitales van estando menos colapsadas, y tiene que volver a la palestra, tiene que volver a... Ayer lo decía Giovanna, y yo le decía, tranquila, que eso no pasará, que aquí hay una parte socialista del gobierno, pero bueno, Sanidad, Mónica García, ministra de Sumar, intenta sacar la cabeza para que se la note y se la vea. Pues sí, es verdad. Quieren incluir en los expedientes clínicos, en los historiales clínicos, la renta de los enfermos, de los pacientes, así como su identidad de género. No basta con que sea hombre o mujer. No se preocupen ustedes de salud mental, sino que ahora en el sistema sanitario, que se tratan enfermedades físicas de momento, porque psicólogos hay poco, pocos tirando a nada. La identidad de género es importante para curar una bronquiolitis. De verdad, tienen que estar ahí en los medios, hay que salir para algo, y por eso no nos invitan a decir estas chorradas públicamente. Bueno, pues todo apunta a que Ucrania fue la responsable del derribo del avión con 65 prisioneros ucranianos que iban a un intercambio, además de los 9 tripulantes, en la cercanía de la ciudad rusa de Belgorod. Rusia pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar este tema y aclarar el incidente. Ucrania se excusa o se justifica en que su inteligencia le había informado de que en ese avión se transportaban misiles. Urban, el presidente de Hungría, tras amagar durante algún tiempo con que iba a bloquear el ingreso de Suecia a la OTAN porque tenía que negociar de una manera bilateral entre Hungría y Suecia las condiciones para la incorporación al Tratado Atlántico Norte, se retracta o da un paso atrás y permite con su voto favorable la incorporación de Suecia a la OTAN, siendo ya 32 miembros los que conforman esta organización, una vez que se hayan producido las incorporaciones de Finlandia y de Suecia, que habían solicitado su anexión a la OTAN tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y Milei se va a enfrentar a su primera huelga general, que de momento lo que ha conseguido es que reduzca el contenido de su decreto ómnibus. Hay que seguir a Milei, a ver qué va haciendo y si obtiene los resultados que persigue con sus políticas disruptivas totales. Reunión del Banco Central Europeo en el día de hoy también para analizar la situación de la economía europea, así como la evolución de la inflación, para ver si ya es hora de tocar los tipos de interés. Ya Christine Lagarde lo dijo en el foro de Davos, que estos tipos de interés no se reducirían en Europa hasta mediados de este año, hasta verano en concreto. Veremos a ver si hoy se lo vuelven a replantear y nos dan alguna alegría. En el ámbito canario, sin duda alguna, todo pasa por Fitur, porque ya dijimos que ayer, con la presencia de los Reyes de España, se inauguró. Pero bueno, aparte de los Reyes de España, faltaba nadie, porque mira que había gente. Pero desde luego los hoteles están llenos de canarios. Aparte del presidente del gobierno canario, el presidente, presidenta y presidentes de todos los cabildos insulares, así como todos los consejeros de los cabildos de turismo, como los concejales de las 13 ciudades turísticas, los alcaldes, los directores de programas de cualquier otro índole que no fuera el turístico. Bueno, de verdad es que no cabían en la foto. Hay una foto en Canarias 7 donde aparece, por supuesto, el ministro Ángel Víctor Torres también estaba. Yo creo que había más densidad de Canarias, de canarios en Fitur ayer, en IFEMA, que en Triana o en Vegueta o en el barrio Salamanca. Tremendo la cantidad de gente que había. Espero que sea para obtener algún rédito para nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues ha habido muchas declaraciones, muchos posicionamientos. Vamos a seleccionar algunos de los que ayer nos compartían nuestros queridos líderes políticos. Fernando Clavijo, el presidente, ha defendido que el turismo debe ser el tractor de la economía del archipiélago en su conjunto y que también apuesta por la sostenibilidad, la innovación y el conocimiento. Hasta ahí, perfecto el titular. Ahora habrá que ver si han presentado algún proyecto para llegar a estos objetivos de la sostenibilidad, la innovación y el conocimiento. Clavijo subrayó que el liderazgo de Canarias en cuanto al turismo internacional va mucho más allá de los datos de visitantes. Somos líderes también en capacidad para adaptarnos a las nuevas tendencias, líderes en talento para diversificar nuestra oferta y en aprovechar las ventajas de nuestro principal motor económico para que lleguen a toda la sociedad. Canarias afronta la temporada de verano con las excelentes previsiones que ya les hemos ido comentando en estos días y que el presidente cifró en 12 millones de plazas aéreas, un 9% por encima del año pasado y un 21% más que en la época de pandemia, que suman 2 millones de plazas a las que ya teníamos. Clavijo subraya la apuesta clara por dejar de contar turistas y multiplicar las ventajas. La colaboración público-privada será la clave para que Canarias afronte los retos estructurales y los nuevos desafíos del sector, según nuestro querido presidente. El discurso está perfecto, lo tenemos todo interiorizado, sabemos que esta es la línea, pero ¿y qué se va a hacer para que todo esto sea una realidad? Bueno, de momento ha reclamado a los empresarios turísticos, estoy muy de acuerdo, que suban los sueldos. si tantas dificultades tienen para encontrar trabajadores en determinados sectores como el turístico, súbanle el sueldo, ya verán cómo aparecen. Así lo dijo Fernando Clavijo en un tono bastante jocoso. Cuestiones como la productividad, la formación o la falta de mano de obra para atender los servicios turísticos, teniendo 3,5 millones de parados en este país, pues... Hombre, pues no es tan difícil encontrarlo, lo dijo claramente. Hombre, pues páguenle más, súbanle el sueldo, que verá cómo aparecen. Curiosas las declaraciones de Clavijo, pero no puedo estar más de acuerdo. Seguimos teniendo datos. El boom turístico del año 2023 se ha olvidado de estos trabajadores canarios. Y esos datos son reales. El incremento del beneficio está por encima del 9%, por lo menos de las tarifas hoteleras se han incrementado en un 9% cuando o mientras que los convenios colectivos de la hostelería y la restauración han subido un 2,75 en Santa Cruz de Tenerife y un 2,5 en Las Palmas de Gran Canaria durante este año pasado. Insisto, mientras que las tarifas se han incrementado en un 9%. No está bien eso, ¿verdad? Así que la reflexión de Clavijo parece que es la acertada. Los cabildos, aparte de todo, se plantan ante AENA porque esto de la subida de las tasas aeroportuarias no va con ellos. Y desde luego deberían de reivindicar. Porque 26 céntimos por pasajero es inaceptable. Y encima, somos una comunidad beneficiada porque AENA quiere poner 40 céntimos en el resto del territorio nacional. El problema de estas tasas aeroportuarias, ¿a qué van destinadas? Porque AENA es una empresa beneficiaria o que obtiene beneficio. Pero bueno, los cabildos se ponen enfrente de AENA para que no ponga en Canarias tasas aeroportuarias. Esta es a sumar a la tasa de la huella de carbono y todo eso. Esto es ponerle impuestos a todo, ¿no? Bueno, seguimos porque conocemos más datos extraordinarios sobre el turismo en Canarias. Los ingresos totales en establecimientos hoteleros y extrahoteleros casi llegan a los 5.000 millones de euros, en concreto 4.918 millones en toda Canarias durante el año 2023, lo que supone un 25,3 más que los 3.924 prepandémicos, allá del año 2019. Hay que tener en cuenta que la inflación desde el año 19 hasta el año 23 está por encima del 12%, pero siguen habiendo un desfase del 13% más de ingresos, con lo cual el sector hotelero está claro que se están produciendo unos beneficios, y además tenemos en cuenta lo que les acabo de comentar, que la mano de obra no ha subido ni el 3%, pues lógicamente la cuenta de resultados de las empresas hoteleras están en sus mejores momentos. ¿Qué debemos hacer? Pues aprovechar Fitur para ver si el modelo realmente es sostenible en todos los sentidos, ¿no? Bueno, pues son datos que están en el ISTAC, en el Instituto Canario de Estadística, y que nos servirían a lo mejor para hacer normas para la redistribución de la riqueza y compartir los beneficios no solamente con Hacienda, sino también con los trabajadores. Todas las islas no han sido las que han subido en ingresos totales durante este año. Ha habido 5 que sí lo han hecho así. Porcentualmente la más que ha crecido es Lanzarote, seguida de Fuerteventura, por encima ambas del 30% de crecimiento, seguida de Tenerife con el 26 y Gran Canaria con el 20. Ha habido 3 que se han quedado atrás, lógicamente La Palma y La Gomera. 3, no 2. Porque de la graciosa de momento no se tienen datos. Y bueno, un dato que también habría que hacerle un seguimiento porque poca repercusión mediática está teniendo el problema que viene soportando la naviera Armas desde hace ya algunos años y que parecía que se iba a resolver con unos créditos ICO que se adjudicaron por un total de 65 millones de euros y de los cuales hay 40 millones de euros que no son capaces de devolver. Bueno, pues la referente de la movilidad en Canarias durante muchos años, la naviera Armas, que ya se ha reestructurado hace algún tiempo fundamentalmente en su accionariado, pasando de ser una empresa familiar a una empresa donde los fondos de inversión son los propietarios del 90%, de las acciones, pues tienen un problema importante, porque se ha generado con esa reestructuración el mayor agujero que los créditos ICO tienen que soportar en su historia. Se trata de un crédito de 40 millones de euros que tienen que asumir pérdida y que avaló. Son créditos que le dieron las empresas Santander, Sabadell y CaixaBank, los bancos, perdón, y que ahora tienen que ser condonados contra la voluntad de los bancos, con lo cual tendrá que asumir esos 40 millones el que hoy es el banco oficial español, que es de todos nosotros, los créditos ICO. Poco se habla de esto, pero bueno, espero e imagino y tengo la ilusión de que Naviera Armas siga funcionando y dando el servicio que viene prestando desde hace ya casi 60 años. El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, ha anunciado conjuntamente con la consejera de Bienestar Social, Juventud, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias, doña Candelaria Delgado, la aparición de un convenio de colaboración por el que se va a poner en marcha la cátedra institucional, no de docencia, sino institucional, para otros fines, no solamente la docencia, de infancia y adolescencia, que previsiblemente estará dirigida por la profesora de Derecho Civil, Aranzazu Calzadilla. Esta nueva entidad servirá de foro de formación e investigación sobre las materias ya relacionadas desde un punto de vista interdisciplinar, abordando desde las ciencias sociales, jurídicas y psicológicas. La alcaldesa de Buenavista, Eva García, se ha reunido este martes con la subdelegación del Gobierno de Canarias, en concreto con el subdelegado José Javier Plata, para abordar una situación extraordinaria que se está produciendo en la Isla Baja. La seguridad del municipio de Buenavista está en entredicho, ya que ha habido un incremento alarmante de robos, especialmente en los caseríos de Masca y varios puntos del litoral del municipio norteño. Y han generado, además, un clima entre sus habitantes de una preocupación creciente. Todo esto vinculado a un exceso de visitas de turistas, con lo cual puede indicar a lo mejor que puede existir un problema de turismofobia entre la población del municipio del norte de la isla de Tenerife. Habrá que hacer seguimiento en este tema, que también es alarmante. Y bueno, ya sabemos quiénes son los semifinalistas de la Copa del Rey. Aparte de la Real Sociedad, que había vencido el Celta, ayer conocimos que el Athletic Bilbao eliminó al Barcelona y que el Mallorca eliminó al Girona. Estos que están arriba en la Liga se quedan fuera de la Copa, al igual que pasó con el Real Madrid. Solo falta conocer quién acompañará a Atleti de Bilbao, Mallorca y Real Sociedad, y estará entre el Atleti de Madrid y el Sevilla. Y Alcaraz no pudo seguir adelante en el Abierto de Australia. Se quedó fuera. Mal partido, es muy joven y a veces la cabeza también juega al tenis. Desde ayer le echó. Ayer hubo rachas de viento de hasta 100 kilómetros en las Islas Canarias y hoy se espera que a lo mejor haya también algunas rachas preocupantes. Lo que sí parece es que va a llegar más calima. Pero para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como todos los días, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en la isla de Tenerife tendremos un cielo prácticamente despejado con algunos intervalos de nubes altas, pero predominando sobre todo la calima, que será más significativa durante las horas centrales del día. El viento también arreciará de intensidad moderada, con rachas que pueden llegar a ser fuertes durante las horas centrales y que tenderá a ir amainando durante la tarde. Las temperaturas seguirán en ligero ascenso, alcanzando los 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, o los 20 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo. Estas cosas que no entiende nadie, pero bueno, hay que celebrar ese día. Y también, que este lo voy a celebrar yo porque me encanta, el Día del Café Irlandés, el cafecito con ese poquito de whisky nata. Felicidades a Elvira, Gregorio, Ananías, Edelvina y Elidios, que hoy celebran su onomástica. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos nosotros y vosotros.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues ya son las 8:15. Momento de saludar a nuestro colaborador de todos los jueves. Un pelín tarde, pero aquí estamos. Don Rafael de Saja, buenos días.
Hola, buenos días. Un abrazo.
Dime. Pues yo quería hablar contigo de lo que todo el mundo está hablando en este país. ¿Qué es eso de terrorismo cookie, terrorismo light, terrorismo de primera, de segunda, bueno o malo? ¿Qué es eso? ¿Tú lo has llegado a entender?
No. Yo creo que a esta gente que hace ese tipo de manifestaciones, vamos, los líderes y políticos de los distintos partidos que configuran el gobierno, había que sentarles en la Academia de la Lengua, porque están construyendo conceptualmente un nuevo diccionario.
Cierto.
El terrorismo es terrorismo. Depende lo que el terrorista haga materialmente, pues así, así será la pena, pero el terrorismo es terrorismo. Y el diccionario, que no sé si aún seguirá viviente, dice que es cualquier acto que provoca terror entre la ciudadanía o algo así.
Sí, yo te lo voy a leer por lo tengo aquí. Delito que consiste en llevar a cabo delitos graves con la finalidad de subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, alertando gravemente la paz pública, desestabilizando gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocando estado de terror en la población o en una parte de ella. Esto es lo que define la ley española.
No dice si es...
Clarito, ¿no?
Es terrorismo cuando hay muertes o cuando no las hay.
No, exactamente. Aquí, ni dice que haya que utilizar pistola ametralladora, bombas, blapas, no. Terrorismo es todo esto que acabo de decir.
Y en el Estado de Derecho en el que estamos, pues quien tiene que calificar si es o no terrorismo son los jueces. Y además con todas las garantías, porque hay distintas instancias, o sea, a las que se puede recurrir, que en fin, hasta que un proceso termina. Pero vamos, el decir que hay terrorismo cookie y terrorismo... Bueno, y luego, claro, siempre tienen algún argumento, construyen algún argumento, decir, no, terrorismo era lo de ETA. Pues claro que era terrorismo. Claro que era terrorismo, pero...
Y el de Terra Jure... Y el de el yihadista, y el del GAL, y hay mucha gente que ha hecho terrorismo en este país y que va a seguir haciéndolo.
También es verdad que desde el otro lado, por ejemplo, en el caso este que nos ocupa, tratan de meter una muerte. Pues, una, ¿pero por qué? Si es que el terrorismo produce, entre otras cosas, o puede producir muertes, pero el terrorismo no depende si ha habido muertes o no. Como muy bien has leído la definición de terrorismo. Pero bueno, ya te digo, estos nuevos académicos, pues yo qué sé. En fin.
Y además nos quieren adoctrinar, porque a mí la comparativa de Bolaño totalmente. Diciendo nadie cree que lo que pasó con el independentismo en Cataluña tenga nada que ver con los 10 años, las décadas de terror que nos sometió ETA. ¿Y?
Pues claro que no
es
tiene
que no
nada
tiene que nada ver, que ver
¿y
claro.
¿Y? ¿Pero y qué? ¿Y qué? Claro. Claro.
Parece ahora que ya no, es que lo que hicieron en aquella época en el aeropuerto del Prat, eso, a la gente que estaba allí para coger un avión, no tenía miedo. Hombre, se lo estaba pasando estupendamente.
Y todas las escenas que hemos visto de agresiones...
A la policía, no, 700 claro, heridos.
Claro, sí, bueno.
Pero lo malo era el piolín, ¿te acuerdas? No,
cuando dicen que las urnas se han pronunciado así. Vamos a ver, en nuestro sistema democrático en el que se regula cómo se llega al poder, los ciudadanos solo nos manifestamos en un momento, que es cuando metemos la papeleta. Y ahí no decimos quién ha de ser presidente, ni qué partido ha de gobernar, ni si somos de izquierdas o somos de derecha. No, cuando un ciudadano mete la papeleta, lo que dice es que quiere que sea presidente el que encabeza las listas del partido al que votó, ya sea de amas de casa, del PSOE, del PP o de lo que sea. A partir de ahí ya los ciudadanos no hablamos.
Pero sí podemos recordar lo que nos prometieron antes de depositar la papeleta,
eso sí.
Que se nos olvida a veces, se nos olvida.
En la configuración del poder, los ciudadanos ya no hablamos. Quienes hablan son los parlamentarios. ¿Sí? Bueno, y dentro de esos parlamentarios, el partido que ganó es el que más votos tiene, sea quien fuere. Otra cuestión es que a base de cesiones que de verdad... Según ellos mismos, en este caso, cesiones inconfesables, porque dos días antes decían que no lo iban a hacer, pues configuran unas mayorías, pero mayorías parlamentarias. Nada tienen que ver, o no son, no se puede decir que sea como el pueblo habló, porque el pueblo habló solo para configurar el Parlamento. ¿Que es legítimo y legal? Claro, sin duda. Ahora bien, quien tiene una minoría tan exhausta como tiene en este momento el Partido Socialista para mantenerse en el gobierno, tendrá que hacer cesiones, además en un sistema de partidos tan divididos, tendrá que hacer cesiones, como de hecho la está haciendo, muchas inconfesables, a siete, ocho, a doce, porque Sumar a su vez es una coalición
resquebrajada, que tiene cinco diputados menos antes de empezar la legislatura.
Y además en la que están representados 8 o 10 partidos diferentes. O sea, que cada vez que quiere dar un paso quien gobierna en esas condiciones, pues tiene que hacer cesiones como está haciendo. Hace, ya no antes de las elecciones, sino hace 2 días, los parlamentarios que hablan del PSOE decían que la amnistía es inconstitucional, porque eso lo hemos oído, o sea, no. Ahora, sin embargo, vamos, está en el centro de la Constitución. Y quien está fuera de la Constitución, según ayer escuchamos, es un líder del Partido Socialista, García Page, que ganó por mayoría absoluta. Ahí sí que las urnas se pronunciaron en un sentido y el gobierno que está en Castilla-La Mancha también va en ese sentido.
Ahí le dijeron, no tiene que pactar con nadie, tengo usted, como el caso de Madrid, claro. El caso de Andalucía.
Ahí coincide la expresión de los votantes con lo que dijo el Parlamento de Castilla-La Mancha.
Bueno, ¿y tú crees que García Page en algún momento va a liderar la oposición interna al sanchismo en el PSOE? ¿O al final este hombre le están indicando la puerta de salida y o montará su partido en Castilla-La Mancha o se irá a otra formación política? Porque le están diciendo cuál es la puerta, ¿eh?
Yo creo que le están indicando la puerta de salida, porque es el único respondón que les queda, porque se ha quitado de en medio a todos. Y en la última purga ha sido en la configuración de la nueva ejecutiva del PSOE, donde no hay ni una voz
disonante,
discordante.
No, ninguna.
Claro, lo de García Page, hombre, lo tienen más complicado que con los demás. Los demás perdieron, pues quítate del medio, ¿no? Pero García Page es...
Pero los que perdieron están en el gobierno. Oscar Puente, sí, Ángel Víctor Torres...
Claro. No, perdona, así perdieron los que no estaban de acuerdo con la línea del gobierno y no gobiernan en su comunidad, claro.
Aunque ganaran las elecciones, según el criterio de cómo se conforman las mayorías y los gobiernos, perdieron porque no fueron capaces de sumar votos para tener la presidencia o la alcaldía, ¿no?
Pero sí, sin duda.
Así que la vara de medir siempre para el mismo lado.
Sí.
Bueno, ahora, entonces, ¿tú apostas por García Page dentro del PSOE en las próximas 2 semanas? O ¿cómo echan a un presidente de una comunidad autónoma, de un partido político?
Bueno, no le aburrirán y le obligarán a tomar alguna decisión extraña. Aunque García Page, a mí me da que tiene una flema suficiente como para nadar y guardar la ropa, ¿eh? Aunque en fin, lo que dijo ayer fue muy fuerte. Y claro, le contesta ¿quién? Pues el que fue alcalde de Valladolid, que bueno, ese lo mismo le dan churras que merinas. Es que es capaz de poner a parir a cualquiera, ¿no?
¿Para eso lo contrataron? ¿Para eso lo tienen aquí?
Desde... Sí, claro, para eso está. Está de perro presa.
¿Para los trenes y las carreteras? No.
No, qué va, mira tú.
Para esto. Bueno, pues mira, hoy hay una buena reunión para el tema de la jornada laboral. Una reunión donde se plantean unas negociaciones. A una de las bandas le dicen, o te sientas a hablar en la línea que yo quiero, o que sepas que lo voy a probar, tal y como lo estoy planteando. Esa es la negociación que plantean.
Sí.
Muy buena, ¿eh? Y yo mira lo que dice Garamendi, me parece coherente. Oye, ¿se puede hablar esto? Sí, pero dentro de cada sector. No es lo mismo la minería, claro, que la agricultura, claro, que el comercio, que el supermercado de alimentación, que la farmacia. Es decir, es que cada sector tiene su idiosincrasia,
sector,
su necesidad.
Cada sector y cada territorio.
Claro, por eso son convenios colectivos, sectoriales y provinciales.
Claro, no es lo mismo un territorio que en el que la economía está fundamentada en el sector primario o en servicios, que un territorio cuyo cuyo dinamizador de la economía es la industria. Es así. Hoy, ayer, escuchamos a Clavijo, algo que dijo medio en broma, medio en veras, que dirigiéndose de algún modo a la hostelería en Canarias, más o menos les vino a decir, mire, si no encuentran trabajadores, paguen más.
Se lo dijo muy en serio, Rafa, muy en serio.
Sí, sí.
Parece pero que descubrió es que además, la pólvora, ¿eh?
Pero es que además, eso que es puro sentido común, es la verdad, o sea, es así.
No, no, y el dato, mira, que hemos comentado esta mañana, que es demoledor, el incremento de la facturación de sus precios, de sus tarifas, claro, en el sector hotelero es el 9%, y el convenio colectivo, en el mismo periodo donde han incrementado el 9%, solamente se han aumentado el 2,75 en Tenerife y el 2,50 en Las Palmas.
Claro. Pero
algo falla ahí.
Claro, pero además, hay razones de justicia que evidentemente las hay, pero es que además el mercado funciona así. Mira, yo el domingo estuvimos almorzando en un lugar en la costa, en el sur, un restaurante tiene un pescado riquísimo siempre, siempre. Y
¿en Abade?
Muy mal, no, en las galletas.
Ya sé cuál es.
Bueno,
seguro.
Nos atendieron con mucha voluntad, pero muy mal. ¿Por qué?
Ya sé cuál es, seguro.
Dice, es que no encontramos. Y yo les dije esto. Digo, ¿cómo que no encuentran? ¿Paguen más? Porque además les dije sinceramente, digo, mire, a mí me costará volver a comer aquí, porque yo salgo a almorzar, pues para estar tranquilo.
Para pasar un buen rato, no para estar esperando muerto de hambre.
Comer buen pescado, como hoy he comido, pero además, digo, me costará venir, entonces se van a quedar sin clientes, paguen más, suban los precios, yo qué sé, no sé.
No, no, barato no es, ¿eh? Si es el sitio que yo digo, barato no es.
De barato nada, de barato nada. Pues, comimos cuatro cositas y nos pegaron una estallada grande, pero en fin. Oiga, el mercado es así, y yo iré si quiero o si no quiero, porque el ir a comer a un restaurante no es un algo de primera necesidad.
Necesidad primaria no es, ¿no?
Es así.
Aunque las tarjetas monedero igual pueden ir a comer en algunos restaurantes de comida.
Entonces, bueno, pues será el mercado quien lo regule, y la administración pública lo que tiene que garantizar es que no se cometan no injusticias, que no se cometan delitos o faltas, y ir con sanciones o con lo que sea, pero y vamos, y mucho menos presumir de que dialoga y dice, sí, pero si no dices esto, no cuentes, lo haré sola.
Porque el sector del turismo, es verdad que tiene razón ahí el señor,
claro, Camilo,
que hay que pagar más si quieren tener buenos,
hombre,
trabajadores. Sí.
Además, la realidad de los lugares donde el sector turístico es fuerte es que, como en todos los lados hay escasez de vivienda, y en los sectores turísticos que están más tensionados, las viviendas son un disparate. Vamos, el otro día, vamos, el domingo en el sur, alguien me contó de un edificio en Los Cristianos, que por un apartamento de una habitación, salón y un par de terrazas, pedían 1.000 euros. ¿Eh? Oiga, ¿y por qué piden ese dinero?
Pues ¿por qué? ¿Quién los paga?
No, claro, es que la oferta es escasa.
No, el puerto está fatal, ¿eh? El puerto, ya te digo, yo tengo una aplicación,
claro,
que me van sacando cositas de un determinado perfil, y vivienda de dos dormitorios de menos de 1.000 euros no hay.
No, claro, claro. Pero
no la busques, que no hay.
¿Cuánto tiempo hace que en tu caminar por el puerto no ves grúas?
¿Eh? No las vemos ni sobre camiones.
Claro.
No fijas ni sobre camiones.
Y eso es que no se está construyendo. Y claro,
y se está reformando mucho hotel en el puerto, se está haciendo muchas reformas de hotel, pero claro.
Pero reformas.
Reformas, sí.
Reformas.
Necesarias, ¿eh? Muy necesarias además.
Y si alguien quiere una vivienda medianamente de precio, no, se tiene que ir a la medianía. Y en la medianía, por menos de 500 euros, no alquilas nada.
No, esa es otra. Es decir, ya saliendo, claro, de los centros de los pueblos, tampoco hay oferta.
Claro.
Pero bueno, esto también es un tema que parece que se habla mucho de ello. En la campaña electoral, te recordarás, las cientos de miles de viviendas que iba a hacer el señor Sánchez. Y, claro, y ahora pues parece que no solamente nos preocupa la amnistía.
Mira, y tiene que haber una oferta de viviendas en alquiler pública para poder alojar a lo que ahora llaman colectivos vulnerables, ¿no? Y lo demás el mercado lo regula. Si hay más viviendas en oferta, pues pues habrá más. Y ganas de construir hay, ¿eh? Hombre. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuántos años lleva la laguna sin plan urbanístico? Pues unos 20 y pico.
Es que es muy complicado hacer un plan de ordenación urbana.
Solo está ordenado en la laguna.
Casi misión imposible.
Solo, en la laguna solo tiene plan urbanístico el casco histórico.
Protegido. Pero claro, protegido.
Ahí no hay suelo.
Protegido.
Claro, protegido. Pero en fin, si además, ¿qué quieres que te diga? No importa lo exigente que sea un plan. Si hay un plan, la iniciativa privada construirá.
Sabe a dónde acogerse y sabe cuáles claro, son los criterios y los límites.
Sabe por dónde caminar y sabe que en determinadas condiciones el ayuntamiento le autoriza la construcción y además con garantía jurídica, ¿eh? Esa es otra.
Es que hacer un plan general de un municipio es misión imposible, ¿eh?
Mira, ha habido, en los últimos años hemos escuchado a municipios que inician un plan y dicen, lo vamos a hacer democráticamente, con participación de todos. Mira, un plan urbanístico, lo que voy a decir suena mal, es imposible hacerlo democrático. Porque
imposible.
El plan urbanístico determina dónde está la raya. A la derecha de la raya, por poner un extremo, ¿no? A la derecha de la raya es rústico, a la izquierda de la raya es urbano. Si a mí me ha tocado a la derecha de la raya, desde luego, y me consultan democráticamente, diré que no estoy de acuerdo. Si mi solar está a la izquierda de la raya, que es urbano, y me consulta, diré que estupendamente.
Y que hay que hacer una votación, un referéndum, para ver si el plan...
Claro, no, es que... Vamos a ver.
La gente mira su parcela, no mira nada más. En las exposiciones públicas no dice, a ver cómo queda mi pueblo, cómo están las vías trazadas. No, ve su parcela.
¿Dónde tengo el trocito?
Nada más, eso es lo que le preocupa. Claro, ¿y por dónde pasa la raya, como tú bien dices? ¿Dónde quedan las diotrías que no me deja ir a la mili y cuáles son las diotrías que sí me dejan ir a la mili?
Pero es que es así. Y si no se hace, claro, para hacerlo así, para hacer un plan urbanístico, lo que hace falta es que quienes lo estudien y lo trabajen estén lo más lejos posibles de lo partidario, e incluso si son de otro pueblo, mejor. Sí. Porque es así, porque además todos somos humanos.
Que no conozca a nadie en el pueblo, para no hacer las líneas rojas del PSOE, que son flexibles.
Hombre, mira, primero, ¿dónde van a estar las vías? Pues las vías, va de aquí a aquí, tiene que pasar por aquí. No hay, esa es la mejor. ¿Dónde tienen que estar los servicios públicos? Hospitales, escuelas, jardines, no sé qué tal. Y a partir de ahí ir determinando qué suelo tiene un aprovechamiento agrícola extraordinario. Pues este, en fin, y es así. Y siempre los que queden a la derecha de la raya van a estar en desacuerdo, los que queden a la izquierda de la raya se van a frotar las manos.
Y tanto. Pues hay cositas en los planes generales de ordenación, que hay algunos ayuntamientos que sí los tienen, que están a medio hacer y que hay cosas muy curiosas, como avenidas que llegan y se encuentran con un muro y detrás del muro hay otro tipo de calle. Sí. Hay cosas muy curiosas y de verdad sacar adelante un plan general es tan importante para el desarrollo y el futuro de un municipio difícil de hacer.
Total. Y luego, antes había una figura que eran los planes parciales. Era, bueno, alguien
que permitían desarrollar zonas concretas.
Una zona concreta. Pero claro, ahora eso es punto menos que imposible.
También.
Así que la disponibilidad de suelo para hacer viviendas es cero. Como eso es así, cada día escasearán más las viviendas y cada día entonces los alquileres pues eran más altos, porque claro, en un mercado escaso, y la solución no está en lo que escuchamos de vez en cuando a los partidos estos populistas de izquierda. Es que es un derecho constitucional y el que tenga una casa lo tiene que poner a disposición, no es así.
No, por ahí no vamos bien. De todas maneras, habría que mirar para el pasado de este país, que hubo un momento en el que había una necesidad imperiosa de generar vivienda y que cada español tuviese una casa, un techo, y tan mal no se hizo. A lo mejor hay que mirar para atrás.
Incluso se construían viviendas públicas para alquilar.
que al final acabaron siendo propiedad de los inquilinos que durante muchos años pagaron ese alquiler y que después hubo una venta de esas viviendas después de haber estado 20 años.
Y no
pasó nada, la gente tuvo su vivienda, todo el mundo...
Claro. Pero no se siguieron construyendo.
No se siguieron construyendo. Ni se siguió aplicando ese sistema porque olía a yugo y flecha que le ponían en la puerta. ¿Se acuerdan, no? La letra y todo aquello galvanizado de Ministerio de la Vivienda, Vivienda Protección Oficial.
Sí.
Que la pagaba el que la usaba, en alquiler o en compra, pero la pagaba el que la usaba y la cuidaba. Y tenían acceso fácil.
Y eran alquileres soportables.
En función a sus ingresos.
Claro.
Y también había viviendas sectoriales de cada uno de las de refinería, de Renfe, de algunos astilleros, ¿te acuerdas? De Telefónica, sí, de la FAST.
Sí, sí. ¿Eh? Las grandes empresas en el pueblo donde yo nací.
Aquí en La Rotava hay un edificio de vivienda de la FAST.
Bueno, en el pueblo donde yo nací había una empresa que se llamaba Cefasa, por cierto, que ha cerrado, que hacía fibra, un sucedáneo del algodón partiendo de la paja de trigo, ¿no? Bueno, pues esta empresa que llegó a tener 3.000 obreros construyó lo que era conocido como el poblado de Cefasa, que eran chalecitos que cada chalecito tenía un pedazo de tierra, no para jardín, para huerta. El equipamiento de cada chalecito eran chalecitos pequeños como para que vivieran una familia de 5 o 6 personas, bueno, al estilo antiguo, ¿no? Y tenía un pedazo de tierra donde era para huerta, y en un extremo todas las parcelas tenían un pequeño cobertizo para que ahí tuvieran la media docena de gallinas o los conejos o cada uno lo que quisiera, ¿no? Y bueno, pero además unos chalecitos muy bonitos, todos eran diferentes, y eso lo hizo la empresa. Tenía una central eléctrica para ese poblado, tenía depuradoras de agua, o sea, era todo un entorno autosuficiente. Pero bueno, quizá ese era un ejemplo de calidad extrema, pero cosas más modestas, como la barriada de aquí de Santa Cruz de la Refinería, o tantas y tantas, eso era común. Hoy esto no ocurre.
Pues Rafa, ¿qué te digo? Te tengo que dejar porque ya me están escribiendo aquí los madrileños de Fitur que dicen que se tienen que ir a un sitio, que se tienen que ir a otro. Así que sintiendo
nada más. ¿Tú no has ido a Fitur?
No, y tú tampoco.
No. Nunca fui a Fitur.
¿Nunca en la vida?
Nunca.
Yo he ido dos veces, hace muchos años de hecho, y he ido, te lo juro, a hacer negocio y pasármelo bien. Pero
pagabas tú, ¿no?
Sí. Bueno, o la empresa para la que trabajaba. Bueno, pero aprovechábamos para llevar a gente y llevarlos a comer y a lo que no es comer.
Yo quiero decir que no pagaba el ayuntamiento de La Rotava, ni el del puerto, ni el cabildo, no. ¿Hola?
Sí, señor. Es que... Don Rafael, ¿qué le digo? Que
venga.
La semana que viene más.
Adiós, buenos días. Y como siempre, un abrazo para ti, no muy especial para quienes nos escuchan. Adiós, buenos días.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues hoy es el día fuerte de Fitur para la isla de Tenerife, y para comentarlo, ¿quién mejor que nuestra presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, doña Rosa Dávila Mameli? Muy buenos días, Rosa.
Hola, ¿qué tal, Diego? Un saludo para todos.
¿Qué enero más especial está pasando este Fitur? De frío nada, ¿no? Con lo habitual que era pasar frío en Fitur.
Ahí está el día despejado, fantástico, con solito, en temperatura de lo más agradable.
¿Habéis llevado el clima de Canarias para allá o qué?
Hemos llevado el clima, sí.
¿Habéis ido tanto desde aquí?
En Londres nos pasó lo mismo, ¿eh?
Sí, ¿no?
A Londres y llamamos también el clima.
Pero ahí tenías gorrito puesto, ¿eh? Que hacía fresquito por la hora.
Fresquito, sí.
¿Cómo va ese Fitur? ¿Estáis vendiendo bien a Canarias?
Muy bien, mucho optimismo, no solamente por las cifras. La verdad que me contaban que hace unos años las caras largas, la situación complicada ahora hay un ambiente, muy buen ambiente, es lo que destaca todo el mundo del día de ayer. Muchísimas reuniones de trabajo, muy positivas, muy optimistas. Y bueno, Tenerife ha llegado al Fitur siendo líder y nos vamos de Fitur siendo más líderes si cabe, ¿no? No solamente por unas magníficas cifras de arroz que arrojan, en tanto, no solamente yo, sabes que me gusta destacar, no solamente en la cifra del número de visitantes que quiere y elige Tenerife, tanto en el turismo turista peninsular como el británico. Tenerife es líder de toda Canarias y tenemos un liderazgo importante también respecto a las cifras de negocio, que creo que es lo importante y lo que nos tenemos que fijar, porque el turismo está llamado a ser la herramienta, la palanca también tractora de otros sectores, como es el sector agrario, agroindustrial, el comercio, y esto es fundamental. 8.000 millones de euros es lo que deja el sector anualmente en la isla de Tenerife, y esta es una cantidad muy importante.
Bueno, el presupuesto del Cabildo por 8.
Por 8, por eso digo, todo esto permea hacia el conjunto de, bueno, pues no solamente en los municipios turísticos, que es donde se alberga pues la gran mayoría de las plazas alojativas, que además también tenemos hoy buenos anuncios que hacer respecto a la rehabilitación, rehabilitaciones que tienen un componente de sostenibilidad, de responsabilidad respecto a los residuos, a la gestión del agua. En fin, se está avanzando mucho en esa transición verde y es muy importante que la principal industria que produce la economía en Tenerife, pues sea sostenible, ¿no? Si el turismo no es sostenible, no va a poder ser, con lo cual creo que ese tránsito se está haciendo y se está haciendo bien.
Presidenta, esa es la clave, ¿no? Porque yo creo que las cifras del año pasado son casi inmejorables, que la previsión para este año en cuanto a conectividad estamos muy por encima de lo que teníamos antes de la pandemia. Tenemos ya suficiente conectividad, suficientes plazas hoteleras. Ahora tenemos que ir de verdad en serio al cambio del paradigma turístico de Canarias y hacer sostenible, pero de verdad, porque titulares hemos dado mucho, pero ¿se va a plantear en Fitur una apuesta clara de la isla de Tenerife por un turismo sostenible, sinceramente?
Sí, esa es la apuesta de este nuevo gobierno, sabes que es un empeño personal mío, pero también del conjunto del gobierno, y es en una clave en la que estamos todos. Hemos hablado con operadores aéreos, estamos hablando, como saben, impulsando, hemos tenido la oportunidad de estar con AENA también, con operadores aéreos, también con aquellos que están con rehabilitación de verdad en el puerto de la Cruz, porque ustedes están en el norte, rehabilitaciones de hoteles que vamos a tener la oportunidad de inaugurar y que tienen un componente clave respecto a la sostenibilidad y que, bueno, que producen un cambio que además el visitante también está muy, bueno, sensibilizado con esta materia, quiere ir a un destino que le ofrezca pues experiencias y experiencias que sean respetuosas con el medio natural, que vivan la experiencia también del respeto de nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestros museos, en fin, es un turista o un visitante que bueno, en la balanza de sus prioridades ha puesto la experiencia de viajar, y la experiencia de viajar ahí sigue eligiendo Tenerife. Somos una potencia, somos líderes y ese liderazgo lo sostenemos gracias a que tenemos una isla con muchísimo potencial, no solamente en los municipios turísticos, sino también que permea hacia toda la isla y que permite esos 8.000 millones de euros que terminen pues en los negocios locales, en los mercadillos que cada vez son más visitados por los viajeros, en fin, multitud de negocios en los que puede llegar los recursos que provienen del turismo, y ese es nuestro empeño.
Pues el Cabildo Insular de Tenerife por fin va a celebrar, y espero que lo celebremos juntos este año 2024, la reinauguración del Gran Hotel de Tahoro, que tantos años lleva esperando el Puerto La Cruz, con un modelo turístico bien diferenciado. Eché en falta su presencia el otro día en la presentación aquí en el Puerto La Cruz, que creo que hoy se va a presentar en Fitur esta remodelación en que el Cabildo sí es protagonista principal.
Sí, es el propietario del Hotel Tahoro, que además es un símbolo, yo creo que no solamente para el Puerto de la Cruz, sino es un símbolo del turismo mundial, ¿no? Porque fue el primer hotel, el Puerto de la Cruz acogió multitud de visitantes de una magnitud increíble. Yo creo que hacer un repaso por la historia y recuperar un espacio como es el Hotel Tauro, va a significar un antes y un después para el puerto de la Cruz. Pero de la mano también de la rehabilitación del Tauro, hay también mucho sector privado haciendo rehabilitaciones de verdad muy interesantes también en el puerto de la Cruz y en los que nos hemos podido sentar en estos días.
Presidenta, yo le quiero hacer una pregunta, a ver si me contesta con el corazón. Yo sé que usted es muy amiga de don Fernando Clavijo, nuestro presidente del Gobierno de Canarias, pero ¿participa usted como él que para solucionar el problema de empleabilidad que tenemos en la hostelería y la restauración hay que subirle los sueldos a los empleados?
Perdón, pero no lo había, es que estoy con el ruido de...
Normal, que le decía que yo sé que usted es muy amiga de don Fernando Clavijo y que sintonizan mucho en las políticas que proyectan a futuro. ¿Usted está de acuerdo que para encontrar trabajadores en el sector de la hostelería y la restauración hay que subirle el sueldo a los trabajadores?
Bueno, yo cuando hablas con la hostelería hay que ver qué salarios están pagando y normalmente... Lo que vemos, lo que nos pueden trasladar, es que son salarios que están incluso a algunos por encima de lo que se paga en la administración, para poner un ejemplo, ¿no? Bueno, ahí tenemos un tema importante que abordar y que tiene que ver fundamentalmente con la formación, ¿no? Una formación adecuada que permita, pues como dicen, pues tener unos salarios a la altura de lo que merece, que yo creo que es muy importante cuidar al empleado, pero no creo que esté tan vinculado con, en fin, creo que hay que hablar de muchas más cosas, de productividad, en fin, de otras claves que creo que son importantes también y son parte de este salario emocional. Creo que hay que cuidar y sabes que para mí es importante la conciliación de la vida familiar y laboral. Nos hemos empeñado en trabajar también el coste también que supone coger la carretera en la isla, no un tema menor para lo que supone para los tinerfeños y tinerfeñas.
Y además, también hay dificultades para encontrar vivienda en las poblaciones.
Hay dificultades para la vivienda, o sea, son muchos componentes que también, bueno, junto con lo que ha dicho el presidente Clavijo, pero efectivamente creo que hay que hacer un análisis global y ese análisis global pues podremos dar respuesta a algo que preocupa no solamente en el sector turístico. Hay un problema para encontrar soldadores o soldadoras, hay un problema para encontrar personal para trabajadores para el sector de la construcción, pero no estoy hablando de peones, estoy hablando de
gente, bueno, con formación,
sí, con unos salarios importantes. Entonces, bueno, tenemos que hacer un análisis porque nos hemos encontrado con un panorama en el que quizás la formación no es la que se exige por parte del mercado laboral, ¿no? Y después también, no me voy a meter en un charco, ¿no? Pero la cultura del esfuerzo, ¿no? Tiene que estar ahí.
Y una cosa importantísima, Rosa, que creo que ha caracterizado al turismo en Canarias, y es la atención personalizada que los empleados del sector turístico ofrecían a los visitantes. La amabilidad, que la primera línea de contacto siempre es el personal que trabaja en la hostelería, que por muy bonito que sea el paisaje, por muy bonito que sea el hotel en el que uno reside, o por muy bonito que sea el apartamento que uno alquila, si el que te trata no te trata con cariño y con amabilidad, el destino turístico pierde mucho.
Pero yo voy a decir una cosa en favor de todos. Cuando un visitante sale de Tenerife, la valoración que hace de nuestra isla, de nuestro destino, en lo que se evalúan muchísimos parámetros, incluida también la amabilidad, es de un 9 sobre 10. Es que tenemos que estar muy orgullosos de nosotros. Tenemos una isla que es una potencia mundial, es líder, y tenemos que estar orgullosos del liderazgo de nuestra isla. Yo no me imagino a nadie del País Vasco echando pestes sobre su industria siderúrgica. Estará empeñado en transformarla, en hacerla más sostenible, pero desde luego no encargársela. No sé, nosotros tenemos una industria que deja mucho dinero, que tiene que permear al conjunto de la sociedad y que alrededor de ella surgen nuevas oportunidades que vienen de la mano de la conectividad aérea para nuevas inversiones en Tenerife. Pero de la mano del sector turístico también hay mucho negocio local, empleo, que es un empleo importante y de calidad.
Es nuestro motor, sin lugar a duda, y lo va a seguir siendo en los próximos años, si no para el resto de la vida. Pero es importante, Rosa, que todos tengamos conciencia de que el turismo tiene que encajar la sostenibilidad, la innovación y el respeto al territorio limitado en el que vivimos y que tenemos que convivir con esta industria tan maravillosa que nos ha hecho florecer y que tiene que comparticipar esos beneficios a toda la sociedad. Ese trabajo es el que os toca hacer a ustedes, encajar la sostenibilidad con el turismo.
Efectivamente, es trabajo de todos, porque al final es la conciencia que cada uno de nosotros tengamos cuando vamos a un destino y lo elijamos, porque efectivamente es un destino que está comprometido con la sostenibilidad, con el medio ambiente, con el respeto, a los espacios naturales, comprometido también, bueno, pues con eliminar huella de carbono. En fin, son multitud de actuaciones que indudablemente tenemos que impulsar desde las instituciones, pero yo veo un sector muy comprometido, comprometido a los operadores aéreos, comprometidos también en la hostelería. En fin, nos vamos muy satisfechos del trabajo que se ha hecho en Fitur, con mucho optimismo y la parte que creo que, bueno, hoy vamos a presentar, ¿no? Esa Tenerife que está de moda para traer eventos culturales del primer nivel, como es el concierto de Chiran, que hoy se presenta también en Fitur.
Hoy lo presentas en Fitur, se te va a decir, el concierto de Chiran, que tiene todas las entradas vendidas desde el minuto uno.
Sí.
Pero esos eventos son los que realmente ponen a Tenerife donde tienen que ponerla, es decir, de una proyección internacional total, que se conoce en todo el mundo y que quien no conociera Tenerife a través de Chiran puede conocerlo. Esas son las cosas que hay que potenciar, ¿no?
Sí, efectivamente. Estas fueron de las cosas que teníamos clarísimas, ¿no? Teníamos que sacar a Tenerife de la parálisis y que ocurrieran cosas en la isla que la pusieran de moda y que hicieran que todas las miradas vinieran a Tenerife. Del concierto de Chiran, piensa que vienen a verlo personas desde 25 países distintos, que han comprado, que lo siguen, que han comprado la entrada y que, bueno, que Chiran quiso dar este concierto solo en Tenerife. Es el único concierto prácticamente en toda Europa, con lo que, bueno, nos ha metido en un circuito de concierto que es también otra manera de hacer turismo, de viajar, de visitar un lugar y al final de generar una economía durante esos días, no solamente en el sector hotelero o en los operadores aéreos, sino que también, como decía, llega al conjunto de la sociedad, al comercio local, en fin, ahí estaremos trabajando para que llegue a todos lados.
Por Rosa, no te quito más tiempo, que tienes una agenda muy apretada, entre otras cosas tienes que presentar ese concierto en Fitur y más cosas que tienes que hacer. ¿Cuándo vuelves a la isla?
Hoy, mañana tenemos pleno, seguimos sí, trabajando.
Digo, al pleno de mañana tendrá que venir.
Al pleno de mañana voy, le dejamos López Afonso, el vicepresidente, se queda en Fitur, hay mucho trabajo por delante y después también, como saben, la semana que viene Madrid Fusión, que también estará el vicepresidente y bueno, yo en el Cabildo de Tenerife.
La semana que viene alguno tendrá que ir para allá a comer, porque Madrid Fusión, me caché, ¿cómo se echa de menos eso? Igual me doy un saltito yo que el puente, así ya se acaba el miércoles, ¿no? Madrid Fusión.
No, sí, creo que empieza, si no me equivoco, el lunes, martes y termina el miércoles.
Bueno, pues el puente de la Candelaria, que es la semana que viene, nuestra patrona, que es el día 2, que no vamos a llegar. Rosa, buen viaje de vuelta y felicidades, bueno, por el trabajo hecho en Fitur.
Muchísimas gracias.
Y que sigáis así.
Muchísimas gracias, Diego. Un saludo.
Se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues hemos llegado a las 9 de la mañana, momento de hacer la primera pausa musical y Vanessa Martín nos ofrece este temazo, Hábito de ti.
Tengo hábito de ti, me siento en deuda. ¿Cómo lo hago con el mundo que guardé para enseñarte? Si tuviera el poder de darle a todo la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Me olvido de todo, me olvido de mí, me olvido del tiempo que nos dedicamos, a ratos me olvido. Me olvido del vino que vino a olvidar, me olvido de aquello que nos arrojaba más de 1000 motivos. Me quedo en su
tu boca, los besos que agotan mis piernas me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Tengo hábito de ti, me siento en deuda. ¿Cómo lo hago con el mundo que guardé para enseñarte? Si tuviera el poder de darle a todo la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Tengo hábito de ti, es evidente que no quiero ser la luz en otra historia. Déjame que yo te invente, déjame que te deshaga la memoria. Qué facilidad reír y llorar, quería salvarme sin explicación, hacerme una vida. Dejo una respuesta con una canción y de todas las noches en que no fui yo, aquella fui mía, fui mía. Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad.
Bueno, pues ya hemos pasado las 9 de la mañana, momento de, como dice aquí un oyente que me dice, ¿qué pasa con tal día como hoy? Y digo, bueno, porque a veces nos cabe, a veces no nos cabe, depende del día. Hoy sí nos va a caber, vamos a tener unos minutillos de dedicar a repasar lo que aconteció en la historia de la humanidad y en particular de las sociedades de, con democracias liberales, que le prestamos un poco más de atención. Bueno, hoy hay una colección interesante y variadita. Vamos a empezar, si les parece, por el año 2006 y qué tal día como hoy, el día 25 de enero, Hamás logró la victoria en las elecciones, primeras elecciones legislativas celebradas en Palestina, en la Franja de Gaza, año 2006. Al obtener 76 de los 132 diputados o escaños del Parlamento palestino. Aparte de una organización terrorista, tiene un partido político y es el que gobierna la Franja de Gaza. 76 de 132. Una victoria importantísima. Año 1998, el Papa entonces, Juan Pablo II, visitó por primera vez la isla de Cuba en una visita pastoral inédita hasta la fecha. También visitó República Dominicana, pero está claro que la visita culmen fue la que realizó a la Cuba de entonces dictador Fidel Castro. Año 1990, en España comienza la emisión de una cadena de televisión que nos sigue acompañando y que ha pasado por vicisitudes varias. Se trata de Antena 3, cuando no existía el grupo A3 Media, cuando era realmente la primera cadena privada que emitía en abierto en las televisiones convencionales. no existía TDT ni existía nada parecido. Año 1990. Ya teníamos tres cadenas, por eso se llamaba Antena 3. Después vinieron Canal Plus y Telecinco en los meses posteriores. Año ahora 1981, año en el que la viuda del líder chino Mao Zedong, el máximo dictador y protagonista de la transformación de la China a moderna, la viuda, la señora Jiang Qin, fue condenada y sentenciada a muerte ¿por qué? Por rebeldía, por revolucionaria, por no estar de acuerdo con las políticas que había implantado su marido difunto. Vamos ahora al año 1961, año en el que se produjo la primera rueda de prensa televisada en directo. ¿Quién la ofreció? Pues el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Año 1976, tal día como hoy, 25 de enero, y parece que fue ayer, yo no voté. Algunos de los oyentes sí habrán votado, pero se celebraron en este país, en España, las primeras elecciones municipales tras 40 años de dictadura. Año 1976, tan solo, perdón, un año antes, un año después de la muerte del dictador y dos años antes de la aprobación de la Constitución. Ahí aparecieron algunas formaciones políticas que todavía quedan en este país, algunas locales, por ejemplo, Agrupación Independiente de la Orotava, y llegaron hasta hoy a través de Coalición Canaria. Año 1971, Idi Amin Dada, ese nombre tan cacofónico, lideró un golpe de Estado deponiendo al hasta entonces primer ministro ugandés Milton Obote. La verdad es que fue una de las dictaduras más sangrientas del final del siglo XX, que aportó imágenes que si hubiésemos tenido lo que hoy tenemos como medio de comunicación, hubiese sido horripilante. 30 y tantos años estuvo al frente de Uganda Idi Amin Dada. Año 1960, el investigador Jacques Piccard alcanzó la profundidad récord de 10.916 metros con su batiscafo Trieste, en la fosa de las Marianas, la profundidad más grande alcanzada por ningún ser humano hasta la fecha. Año 1959, un año antes, el Papa Juan XXIII anunció la creación del Concilio Vaticano II, que modernizó la Iglesia Católica como no se había hecho nunca antes. Comenzaría este concilio en otoño del año 62. Año 1949, se celebraron las primeras elecciones en el nuevo Estado de Israel. ¿Quién ganó? David Ben-Gurion. Se convirtió en el primer ministro democrático del recientemente formado en 1949, Estado de Israel. Año 1947, se crea en Estados Unidos el primer videojuego, una pantalla de rayos catódicos, consistiendo el videojuego en un lanzamiento de un misil que debía hacer blanco en un objetivo con una parábola. La verdad es que yo no jugué nunca esto. Yo el primer videojuego era el del ping-pong, ¿se acuerdan? Aquellas rayitas blancas que iba una pelotita, ¿eh? Pues ese fue el primero. Pero el primero que se generó, primer videojuego, fue en el año 47 y era el lanzamiento de misil. Año 1924, se inaugura en Chamoix, Alpes franceses, los primeros Juegos Olímpicos de invierno. Tras el éxito de los Juegos Olímpicos de verano, al final el Comité Olímpico Internacional decidió también hacer Juegos Olímpicos de invierno. El primero en los Alpes franceses, en Chamoix. Y paramos ahora en 1905... día tal como hoy, 25 de enero, se descubrió el que hasta ahora es el diamante más enorme que se ha encontrado en una mina de Transvaal en Sudáfrica, el conocido como el diamante Cullinan. Bueno, ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a uno de los pocos políticos canarios que no está en Madrid, o bueno, al menos espero que no esté en Madrid, don José Alberto Díaz Echavarne. Buenos días.
Buenos días. No, la verdad es que estoy en Ofra, para ser más exacto. No llego a Madrid. En realidad, la verdad es que no he ido nunca a la feria de Fitur. He ido un año que había promoción del carnaval, Santa Cruz de Tenerife hacía una promoción específica con grupos del carnaval, hace muchos años acompañándoles, y de resto la verdad es que no he tenido la oportunidad de asistir a ese sarao, ¿no?
Lo has definido perfectamente, sarao, pues. Allí no falta ni Dios. Estaba yo hablando ahora con José, digo, es que no yo creo que Canarias va a subir el nivel de la tierra, porque hay un mini peso, ¿no? Hemos quitado la sobrecarga de personas y va a subir las islas para arriba. Mira que hay canarios en Fitur hoy, ¿eh?
Bueno, es verdad que Fitur es una de las tres grandes ferias internacionales del turismo, con Berlín y Londres. Es verdad que Canarias vive fundamentalmente del turismo, y más de nuestro 35% del Producto Interior Bruto de manera directa, y más de un 40% de empleo directo e indirecto se genera en el turismo. Es verdad que no solo el gobierno de Canarias, sino los cabildos y muchos municipios tienen una legítima ambición por la promoción turística, pero en fin, yo creo que hay una, vamos a decirlo, una hiperinflación de cargos políticos en la asistencia a esta feria, ¿no? Creo que hace falta más trabajo directo de técnicos y especialistas, de profesionales del turismo, que de políticos que a veces no son ni siquiera los responsables del ramo, ¿no? Pero en fin, esto es una opinión personal que pueden compartir o no los oyentes.
Es necesaria la presencia de Canarias en Fitur, eso es incuestionable. El problema está en que una feria internacional de turismo está para presentar novedades, para presentar modelos de turísticos diferentes, y llevamos muchos años siempre viendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos deseando de que vaya el gobierno de Canarias o vaya un cabildo insular con un proyecto atractivo, novedoso, algo disruptivo que nos llame la atención, y por desgracia, pues un año y otro, pues seguimos viendo lo mismo, ¿no?
Sí, en parte ya te digo que sí, es evidente que Canarias es una potencia turística a nivel mundial, no digo España que también, sino Canarias. Mira, para hacernos una idea, Cuba, que todo el mundo lo considera un país con economía turística, al margen de otras consideraciones, tiene pues alrededor de 12 y 13 millones de habitantes y entre 2 y 3 millones de turistas. Nosotros es al contrario, tenemos entre 2 y 3 millones de habitantes y entre 14 y 15 millones de turistas, ¿no? Tenemos una potencia brutal que hay que aprovechar de manera adecuada. Y efectivamente lo que sí creo que está aceptando el actual gobierno es en atinar el tiro. No necesitamos un mayor número de turistas. Por supuesto, no debemos fomentar la turismofobia, que solo heriría de muerte nuestro motor económico. Lo que necesitamos es mejorar el rendimiento del número de turistas que vienen a Canarias, es decir, la rentabilidad per cápita, de manera que con el menor impacto posible sobre el territorio tengamos el mayor beneficio para las islas. Y si además conseguimos que eso se redistribuya mejor y llegue a mayor número de trabajadores del sector y no solo a los empresarios, pues habremos conseguido que ese motor de la economía canaria, que no debe ser único, pero que hasta ahora es el principal, pueda seguir funcionando en beneficio de todos.
José Alberto, el objetivo está claro. Yo lo comparto contigo y además lo suscribo 100%. El problema está en que a ver si hacemos políticas en esa dirección y no en la contraria. Ese es el problema.
Efectivamente.
Pues José Alberto, yo sé que tú estás en dos instituciones importantes e importantísimas, como son el Ayuntamiento, la capital de la isla y de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y en el Parlamento de Canarias, con lo cual tienes contacto diario, por no decir casi horario, con compañeros de otro partido político, y te quiero preguntar por el ánimo que tú detectas como observador impertinente que es de los compañeros del PSOE. ¿Están tranquilos con lo que está pasando a nivel nacional? ¿Le está siendo fácil seguir la senda que les marca el gobierno de coalición?
A ver, yo en lo que detecto de personas con el PSOE, que a veces hay amigos, a veces enemigos y a veces indiferentes, como todo en la vida, lo que detecto es una curiosa unanimidad en público, es decir, yo conozco el PSOE desde hace muchos años y mucha gente, y en el PSOE hay gente muy diversa que además han hecho gala siempre de, dentro del respeto a la unidad de su partido, hacer públicas a veces las discrepancias ideológicas o programáticas cuando sean necesarias. Eso no lo veo actualmente, es decir, en público no se mueve prácticamente nadie ni una ceja, y eso indica una especie de reinado del terror a la hora de las estructuras internas del partido. Hay una mano de hierro, con guante de seda, pero mano de hierro, y el que se mueva no sale en la foto, pero de una manera, casi despótica, ¿no? En privado, porque también en este mundillo todos nos conocemos, sí hay mucha gente, yo conozco mucha gente, por ejemplo, que está muy de acuerdo con lo que dice Emiliano García Page respecto a la posición del PSOE en las grandes decisiones de este país. Y creo que hay mucha gente, perdón, que considera que este partido socialista se ha convertido en el partido sanchista y que se está malbaratando el prestigio, la herencia, la coherencia de un partido socialista que con sus defectos y sus virtudes tiene más de 100 años de historia y de lealtad a la democracia y a la Constitución, y lo están malbaratando por un puñado de días, de meses, diría que ni siquiera de años, en el sillón de la Moncloa. Pero en fin, esto como siempre es perfectamente discutible y naturalmente no encontrará ni un solo dirigente del PSOE en Canarias, casi diría ni un solo militante que pretenda hacer algo de carrera política, que se atreva ni siquiera a levantar sospechas, dudas o su propio criterio sobre lo que está sucediendo.
Pues nada, habrá que confiar a lo mejor que dentro del Partido Socialista Obrero Español se unan alguien que quiera cambiar las cosas dentro del partido, porque Miriana García Paz, ella sí se ha quedado, no en el extrarradio o en la periferia del Partido Socialista, se ha quedado fuera, ¿no? Le han puesto ya la alfombra de plata, de oro, roja, amarilla, de todos los colores para que se vaya, ¿no?
Deben tener mucho cuidado con estas cosas. Mira, Miriam García Paje se le podrá decir muchas cosas, pero yo creo que ha sido bastante paciente y coherente, y además estoy convencido, refleja la percepción, la sensación de lo que ha sido la tradición socialista toda la democracia. Yo creo que es este iba a emplear un término un poco bruto, ¿no? Pero el ministro bronca, este que nos han puesto ahora bajo la cartera de transportes, pero que lo utiliza Pedro Sánchez como el auténtico matón del gobierno para amenazar a propias y extrañas, quien haya plantado cara de una forma un poco peligrosa a un compañero que al fin y al cabo lleva muchos años ganando elecciones, cosa que no hizo el ex alcalde de Fachadolid, ¿no? En estas cosas me parece que hay que ser mucho más cuidadoso y mucho más respetuoso con la discrepancia. Pero también te digo, en las actuales circunstancias, y visto lo visto, en el PSOE no se van a unir para cambiar su línea, ¿no? Va a ser necesario que el PSOE pierda en algún momento el gobierno, y será más pronto que tarde, para que desde la ceniza se reconstruya una línea ideológica y programática acorde a su trayectoria. Solo desde la derrota vendrá una nueva dirección, porque desde el pegamento del gobierno, y digo como ejercido con mano de hierro, veo verdaderamente imposible una ni siquiera un movimiento discrepante como había antes. Ya te digo, podrá estar a favor o en contra, pero existía pues la corriente de izquierda socialista, la corriente de no sé quién, alguien que podía discrepar de la dirección y que mantenían, digamos, un debate interno y además público sobre decisiones en la dirección pues de Felipe González, de Alfredo Pérez Rubalcaba, de muchas direcciones anteriores. Ahora no, ahora quien dice algo, quien se atreve a ejercer su legítimo derecho de la discrepancia y de la opinión personal, directamente se le hace un linchamiento no solo público por parte del gobierno, sino por parte de su artillería mediática, que ya te puedo decir yo que es enormemente poderosa.
Este tema del terrorismo cookie o terrorismo de primera, de segunda, el terrorismo bueno, malo, el duro, el blando, estas cosas que nos han incorporado ahora en el día a día de los comentarios de Barr, que la sociedad española no tenía ningún tipo de necesidad de estar con este discurso, nos ha tapado una cosa que así a Canarias nos afecta mucho y que a mí me preocupa. Hablo de las competencias en materia de inmigración, que hoy conocemos que el Frontex está diciendo que, cuidadito, que se va de España, como no le hagamos caso a lo que nos dice en su plan operativo que se ha propuesto para el año 2024, donde Canarias está involucrada, puesto que es la puerta de entrada principal del turismo subsahariano a toda Europa. ¿Va a poner en riesgo el compromiso que adquirió Sánchez con Cristina para el voto de su investidura y se va a demorar esto de la distribución de menores entre otras comunidades autónomas, o esto no les preocupa a nadie?
A ver, yo creo que, por empezar por el principio, lo de Frontex me parece gravísimo. El ministro Marlaska ha dicho que no, que es una cuestión meramente operativa y que se reconducirá en horas o en días. Sí, yo después de las cosas que ha dicho el ministro Marlaska, la verdad es que lo pongo en duda, porque tiene razón la Unión Europea, que es quien gestiona al final el Frontex, el sistema de vigilancia exterior, en decir que España es que nunca se sabe a qué juega, depende del día de la semana si ha ido o no a hablar con el señor de Marruecos o del Senegal, ejerce una función u otra, quiere que se controle o no, o quiere que se deriven o no, y a mí eso me parece peligroso. Segundo, en cuanto a los compromisos con Canarias, yo creo que el compromiso más importante de la agenda canaria, siendo importante en fin la recuperación económica para La Palma, siendo importante los beneficios, digamos, fiscales o económicos, siendo importante los compromisos presupuestarios para obras hidráulicas o de transporte o la gratuidad de las guaguas, todo eso es importante. Pero para mí el principal, el vital, el que mejor justifica, si se puede justificar, el apoyo de Coalición Canaria, es precisamente el compromiso de convertirlo en una obligación normativa la derivación de menores inmigrantes a el conjunto de España. Canarias no puede seguir soportando este peso, y no por falta de humanidad o falta de solidaridad, que la hemos demostrado sobradísimamente, sino por falta de capacidad. Y tampoco es cuestión de que nos den más dinero para ser más centro. No puede ser que cada 4.000 menores no acompañados que lleguen a Canarias supongan 40 en el conjunto de España. Esto no es soportable, sinceramente, no es viable, y además sociológicamente no es asumible por una sociedad que pretende ser integradora, sí, pero no apagarse bajo otras culturas y otras circunstancias. Yo creo que esto lo entiende cualquiera. A partir de ahí, ese compromiso se va a poder cumplir. Yo creo que hay una voluntad sincera. Ahora, si a cada existencia de algún otro especialista en chantaje, lo digo así de claro, el caso de Junts para la gestión de la inmigración en su comunidad autónoma, supone que cada comunidad autónoma puede hacer de su capa un sallo y decidir o no, entre otras materias, porque hay muchas más, la de recibir o no a esos menores, naturalmente nosotros saldremos perjudicados, en el sentido que será imposible el cumplimiento de los compromisos. Y es verdad que Coalición Canaria ha sido coherente hasta el extremo, yo creo que hasta pagar un enorme precio político a la hora de ejercer su responsabilidad y dar su palabra. También soy absolutamente contundente. Si no se cumplen esos compromisos, si el Partido Socialista, y lo digo así de claro, el gobierno de España, el señor Sánchez, no es capaz de cumplir los compromisos, no es capaz de cumplir con Canarias, el voto de Coalición Canaria, desde luego, no podrán contar con él absolutamente para nada. Y no se trata solo de la investidura, lo hemos hablado en otras ocasiones, se trata de todos esos decretos, leyes y normas que semana tras semana van a ir al Congreso, y que no podemos estar al albur del chantaje de quien tiene 7 diputados, porque tiene 7 diputados. Si el Partido Socialista no cumple, nosotros no podremos cumplir con el Partido Socialista.
Bueno, ¿y qué te parecen las propuestas que ahora mismo están metiendo Sumar dentro del pacto de gobierno de coalición? Me refiero a tres en concreto, por orden de importancia, la nueva reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, sin tener en cuenta, como dice Garamendi, ni el sector, ni los convenios, ni las provincias, sino bueno, 37 horas y media para todo el mundo, como si fuéramos funcionarios, y adiós. El segundo es la descolonización de los museos propuestas por el ministro de Cultura, que también tiene que hacerse visible. Y la tercera es la incorporación de la identidad de género en los expedientes clínicos o médicos de la sanidad pública. ¿Te parece que esto va en la línea de mejorar?
Yo creo que va en la línea de una competencia interna entre la izquierda de la izquierda, es decir, entre Sumar y Podemos, a ver quién escenifica mejor las banderas tradicionales de la izquierda más extrema. No creo que tenga ninguna ventaja competitiva. Mira, el mayor problema de la economía española en general, y de la canaria también, por cierto, es la competitividad con nuestros entornos. En el caso de Canarias, la competitividad del sector turístico con entornos cercanos, como el África Próxima o el Caribe, que por unas cuestiones de política geoestratégica y de conflictos externos, Canarias, que ofrece además de una excelente planta hotelera y un clima maravilloso, un factor de seguridad, se ha visto beneficiada. Pero todos esos conflictos tarde o temprano pasan. Si perdemos competitividad, el mercado, que es digamos cobarde, irá siempre al competidor. Pero esto es aplicable a todos los sectores de la economía, a la industria, al comercio, al sector primario, etcétera. Si si disminuimos el número de horas de manera genérica y sin tener una sectorialización para absolutamente todos los trabajadores, naturalmente bajará la productividad, y si baja la productividad, baja la competitividad, aumenta el coste del producto, y por lo tanto nuestros competidores tendrán mayor ventaja ante un mercado más globalizado. Perdona que me haya soltado este rollo de manera un poco genérica, pero es importante entender que las decisiones en economía tienen consecuencias, y hay que conocerlas antes de lanzarse a decir propuestas desde el punto de vista absolutamente ideológico. O las propuestas o el debate que estamos asistiendo ahora en educación, que tiene también mucha tela que cortar, de equiparar todas las comunidades autónomas en las pruebas de EBAU, o lo que comentaba sobre la identidad de género en las pruebas clínicas, que no sé qué aportan ahora mismo al mayor problema que tenemos en la sanidad, que son las listas de espera, ¿no? Luego, ¿realmente estamos buscando la mayor eficiencia, la mejor gestión, el mejor servicio al ciudadano, o estamos buscando enarbolar banderas con las que pelearnos contra, no digo contra el adversario político, sino contra el enemigo, que no es el signo contrario, sino de tu mismo signo, pero es una decisión, ¿no? Pues yo creo que estamos en una guerra absolutamente ideológica y poco pragmática de cara a los servicios del ciudadano.
Completamente de acuerdo, José Alberto. Reflexiono contigo y lo suscribo 100%. A veces estamos de acuerdo, a veces no. Te dejo tranquilo que eres uno de los pocos políticos que está trabajando en Canarias y tendrás tareas que hacer por muchos de tus compañeros.
Pues sí, la verdad es que tenemos mucha tarea pendiente. Estoy a punto de tener una reunión para ver la Comisión de Hacienda que dictaminará el presupuesto. Hay también un interesante pleno pronto en el Parlamento de Canarias. Y aquí hay que estar picando piedra, no se puede vivir de las, iba a decir también otro término que no me gusta mucho, ¿no? Pero de las ocurrencias políticas, de ganar la batalla del titular en vez de la batalla del trabajo, ¿no?
Pues de eso estamos viendo mucho y poco de lo otro. Don José Alberto, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Un cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Gente Radio.
Gente que se despierta cuando no es de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Pues en el marco de la Feria Fitur, CaixaBank ha realizado la entrega del Premio Innovación y Modernización de Empresas Turísticas en Canarias. Los establecimientos galardonados en esta octava edición de la convocatoria han sido las terrazas de Amama Suites, HD Parque San Cristóbal, Villas y Apartamento y Gramar Morrojable, Plus Fariones Suite Hotel, Boutique Hotel Cordial Plaza Mayor de Santa Ana y Lopesan Costa Meloneras Resort and Spa.
El premio es un premio de transformación digital. Desde Grupo HD y desde la división hotelera HD Hotels tenemos un reto. El reto es un reto de cómo realizar la industria turística, cómo llevar a cabo la industria turística con un modelo sostenible y donde la transformación digital y la innovación nos ayude para conseguirlo. Para ello hemos invertido en un plan de transformación digital muy potente, con el fin de mejorar la experiencia de usuario, con el fin de poder ofrecer al cliente una experiencia sostenible adaptada a las necesidades. Para ello estamos haciendo proyectos de inteligencia artificial, de GPT, donde nos ayudan a conocer las necesidades del cliente y con el fin de mejorar su experiencia. Creo que es el esfuerzo de todo el equipo y sin duda, aunque lo recojamos aquí cuatro personas, realmente es la valoración de todo un equipo grandísimo de gente involucrada en el gran proyecto y que confiamos y queremos seguir creciendo de una manera sostenible en Canarias y con un proceso de transformación donde involucremos a las personas.
CaixaBank lleva ya muchos años en Canarias, desde el año 89 con la fusión con el Banco de las Islas Canarias, y desde entonces siempre hemos apostado mucho por el sector, ¿no? Con la creación de centros de empresas y la división de turismo específicamente en Canarias a partir del año 2008 es cuando más nos hemos volcado con el turismo, financiando muchísimos proyectos y apoyando sobre todo a la renovación de la planta hotelera, a la modernización de la planta hotelera y sobre todo ahora con temas de sostenibilidad, innovación tecnológica y demás. Este premio lo creamos en el 2016, esta es la octava edición ya, y es un premio simplemente para, como colofón de un pastel, ¿no?, como guinda de un pastel, porque es la forma de reconocer a los empresarios la labor que están haciendo y la colaboración mutua que tenemos con ellos, ¿no? Ellos plantean los proyectos, los ejecutan y nosotros les ayudamos con la financiación. Y una forma de estar cerca y una forma de reconocerles la labor que hacen, no solo con esa inversión que hacen, sino también por el destino, innovando en el destino, mejorando el destino, reposicionando el destino, pues hace que nosotros nos viéramos un poco con el compromiso de crear estos premios, que como tú bien dices, sirve para motivar un poco a los empresarios a seguir innovando y mejorando. No por otra cosa que el simple galardón, pero al final es una forma también de, oye, ya que lo hago, que me lo reconozcan, ¿no? Y eso está funcionando muy bien y la colaboración con las patronales está yendo muy bien también, y eso nos permite pues seguir posicionándonos en el sector y, como dijo Manuel Domínguez, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, seguir siendo la entidad líder en Canarias y no solo líder en todo el, en toda Canarias, en todo el sector bancario, sino también el líder en financiación de proyectos hoteleros y en el sector turístico en específico. Tenemos temas de tecnología, temas de sostenibilidad y temas de renovación propiamente dicho, ¿no? De mejora del establecimiento. En la parte tecnológica yo creo que está claro que estamos en un mundo que cada vez se tecnifica mucho más, ¿no? Y se innova mucho más en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Yo siempre digo lo mismo, la tecnología está para servirnos, para servir a las personas, a tener una vida mejor, a hacernos la vida un poquito más fácil y demás. Y yo creo que ser turista, venir aquí y tener un hotel que te permita combinar el trato personal con la tecnología y hacer tu experiencia un poquito mejor, eso hay que premiarlo también. Yo creo que estamos en un mundo, en el siglo XXI tan avanzado ya, yo creo que si no estamos en esas, no estamos, ¿no? Y hay que reconocer ese esfuerzo que se hace por la tecnología, sin olvidarnos también de la otra categoría, que es sostenibilidad, que es muy importante, el medio ambiente y todo lo que tiene que ver con el entorno donde se instalan los hoteles, y por supuesto después la propia renovación en sí misma, ¿no? Tenemos hoteles muy obsoletos todavía o establecimientos un poco obsoletos, y yo creo que renovarlo, reposicionarlo y ayudar al destino a competir a nivel internacional, eso hay que reconocerlo mucho mejor todavía.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio y esa sintonía nos indica que al otro lado de la línea telefónica, espero que esté en Tenerife, no en Fitur, tenemos a Laura de Francisco. Buenos días, Laura.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues contento de oírte, pero no estás en Madrid, ¿no?
No, me voy a Barcelona el domingo, que me voy a un concierto, pero todavía estoy en Tenerife.
Es que ya sabes tú que ha habido una desbandada generalizada de gente de aquí de Canarias, está todo el mundo en Madrid.
Pues sí. A mí no me tocó la suerte.
Algún día habrá que ir, pero a Barcelona también está bien ir. De momento vamos a estar charlando contigo un ratito aquí en Gente Radio, porque entre otras cosas tú te preocupas de traer gente a Canarias para ayudarnos en unas formaciones que son maravillosas y espectaculares, pero siempre quedan las plazas cerradas desde casi que lo publicáis, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, ahora estamos preparando pues toda la formación que va a tener lugar el 9 de marzo. Nos vuelve a visitar Rafa Guerrero, esta vez para hablar de problemas de conducta y de cómo gestionar pues eso, los problemas de conducta y las rabietas en niños de manera respetuosa. Y bueno, nosotras estamos encantadas de volver a tener a Rafa con nosotras. Bueno, las personas que un poco se mueven en este mundo pues saben lo importante, ¿no?, que es formarse. Lo importante que es acompañar a las familias, y Rafa Guerrero, pues bueno, es uno de los ponentes más importantes de nuestro país y viene por tercera vez ya con nosotros. Le ha gustado Tenerife, le ha gustado venir y bueno, mientras nosotras podamos, seguiremos trayendo formación de calidad a las islas, porque nos hace falta, Diego. A veces estamos aquí y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta salir fuera, nos cuesta llegar a determinados ponentes y personas que puedan pues aportarnos un poquito más. Y bueno, pues en eso estamos, en esa labor, ahí estamos preparando todo. Las plazas están abiertas en nuestra página web, www.gmdiversitas.es, y ahí tienen toda la información en modalidad tanto presencial como online, y estamos súper contentas, la verdad.
Quedan pocas plazas, así que hay que correr, porque el 9 de marzo está ahí al lado.
Pues sí, ya no queda nada, y la verdad que hemos tenido una buena acogida, como siempre, la verdad. Hemos de agradecer que siempre todos nuestros cursos tienen una muy buena acogida, tanto entre profesionales como familias, y estamos súper contentas, la verdad, en ese aspecto, porque es verdad, sacamos los cursos y bueno, y antes de sacarlos vamos anunciando y ya las personas están pendientes para hacerse con su plaza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las personas ahí rezagadas o que no se han enterado, que sepan, ¿no?, que el 9 de marzo estará con nosotros Rafa Guerrero para eso, para abordar pues los problemas de conducta en niños de manera respetuosa, y yo creo que va a servir muchísimo, sobre todo para las familias, ¿no?, porque la realidad que tenemos es que cada vez llegan más casos de familias que se ven desbordadas por este tipo de situaciones, ¿no?, de no saber cómo gestionar pues esos problemillas que van surgiendo a lo largo del desarrollo con los más pequeños, y bueno, pues tener herramientas siempre nos ayuda a todos, ¿no?
Y tanto que sí. Por cierto, no sé si tendrías tú algo pendiente de comentarnos, pero yo quería hacerte una consulta, porque en el día de ayer hacíamos reflexiones y hablábamos con él de ello en la tertulia, de el incremento de la violencia en las aulas motivada por la mala gestión de algún tipo de ciberacoso a personas que tienen algún grado de autismo. Hemos conocido violencia en aulas, en Valencia y en Alcalá de Henares, en el plazo de 24 horas, dos acuchillamientos. ¿No se está tomando en serio realmente este tema y no se está tratando de manera profesional en los centros educativos los chicos que sufren bullying a causa de algún grado de autismo, ¿no?
En realidad, mira, el bullying está ahí. En todo tipo de niños, ¿no? Pero sí es verdad que los niños que tienen pues algún tipo de patología o de trastorno, pues suelen ser quizás los más vulnerables, ¿no? En este aspecto, y el carecer a veces pues de esas habilidades, ¿no? Para poner límites o para ser capaces de comunicar aquello que les está pasando, pues hace que se vean situaciones pues bastante preocupantes, ¿no? Ciertamente yo creo que los protocolos hay que revisarlos, tenemos que revisar, porque al final tenemos más protocolos que nunca y tenemos más bullying que nunca, ¿no? Y eso nos tiene que hacer pensar que quizás no lo estamos haciendo del todo bien, ¿no? Muy importante en todos estos casos, pues tener en cuenta pues todas aquellas situaciones pues que se verbalizan, comentarios, que a veces pues no le damos la importancia que tienen y que pueden ser pues, como digo yo, la puntita del iceberg, ¿no? De algo que está ahí, que se está cocinando, como digo yo, y que al final pues acaba en noticias como las que hemos escuchado esta semana, que son bastante preocupantes, ¿no? Ciertamente, pues al final los centros educativos tienen una labor muy importante, el tema de los patios. En el caso, por ejemplo, del alumnado con autismo, siempre nosotros hemos abogado por la supervisión, ¿no? Sobre todo en los momentos de recreo, que es cuando a lo mejor pues hay menos supervisión por parte del profesorado, hacer pues proyectos de patios dinámicos en los que se puedan incluir a estos niños en actividades con el resto de alumnado. Y bueno, es verdad que nosotros hemos hecho algunas intervenciones en centros en las que pues hemos intentado incluir a este alumnado y darle las herramientas, ¿no? Para en esos momentos de recreo tener esas habilidades y que, bueno, pues haya relaciones sanas, como digo yo. Pero es verdad que es complicado, es muy, muy difícil, y sobre todo también porque muchas veces no llegan a verbalizar aquello que están sufriendo, y bueno, pues al final llegan noticias que nos gustaría no escuchar, ¿no?
A nadie nos gustaría escuchar, pero la verdad es que, como bien decías, había que revisar los protocolos, pero yo incluso apostillo algo más. Habría que formar mejor a los educadores en centros educativos para que sean capaces de gestionar estas situaciones de otra manera y buscar la solución antes que se produzca el incidente.
Es complicado, la verdad que es complicado. En general, la violencia cada vez está más en auge, ¿no? En general, en la sociedad, y bueno, pues somos reflejo de todo eso, ¿no? De cómo gestionamos nuestros conflictos y de cómo abordamos este tipo de situaciones, tanto los niños como los adultos, ¿no? Que al final somos los referentes, ¿no? Pero tenemos que mirar alrededor y ver cómo en nuestro día a día pues gestionamos nosotros pequeños conflictos reflexionar, ¿no? Reflexionar porque, bueno, situaciones que te pasan pues hasta en la carretera, ¿no? Y de repente tú ves la reacción de otra persona y tú dices, Dios mío, ¿no? Y al final pues ese tipo de violencia es la que vamos un poco enseñando, esa forma de gestionar, ¿no? Entonces yo creo que también los adultos como referentes de nuestros hijos tenemos que ser modelos. Y muchas veces pues los modelos tampoco son los correctos, ¿no? En general, entonces, bueno, pues
la educación por el ejemplo es fundamental. No tanto argumentos, sino más ejemplo.
Fundamental. Yo siempre digo que los niños aprenden más de aquello que no le estamos enseñando directamente, más de lo que ven, que de lo que le decimos, ¿no? Entonces, es fundamental tener modelos y saber cómo gestionamos los adultos también pues nuestros conflictos o las situaciones que se nos dan día a día, ¿no? Porque te digo, hay que revisar y en cualquier sitio, en el supermercado, en la carretera, en cualquier momento, ver cómo los adultos gestionamos eso, ¿no? Y muchas veces te encuentras con situaciones que, bueno, pues que te ponen un poco así y tú dices, madre mía, ¿no? Y al final, pues bueno, esas situaciones se viven con niños delante y al final pues los niños aprenden esa forma de relacionarse y de comunicarse, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. También hago yo un apunte, ¿no?, que ya eso es algo un poco más a nivel personal, coincido con otros profesionales en ese aspecto, en que este tipo de conductas, esta irritabilidad, esta agresividad, también va en aumento, yo creo, debido a lo que a veces he comentado de la exposición a las pantallas de los más pequeños, ¿no? Que creo que están creando patrones que bueno, pues que no son los más correctos.
Ese es el gran problema, que el ejemplo que estamos dando no es el más adecuado. Laura.
Y habrá que hacer algo, digo yo, habrá que hacer algo y tendremos que movernos todos nosotros como educadores, pues poner nuestro granito de arena, pero sí que intentar estar alerta. Yo siempre hablo del iceberg. La punta del iceberg es lo que vemos una conducta, vemos en un momento determinado un resultado, pero hay que mirar qué hay debajo de todo eso, ¿no? Qué hay debajo de toda esa situación que pueden estar viviendo los niños y que en un momento determinado explota de una determinada manera, que es la que vemos, pero que como el iceberg, pues lo que vemos es un 25%, ¿no? Un 20%. Al final lo más importante está debajo y es donde tenemos que pararnos a analizar y abordarlo, ¿no?
Pues, ¿se nos queda algo atrás? Laura, ¿querías comentarnos algo hoy que no te haya preguntado yo?
Nada, eso, simplemente que nada, que tenemos plazas abiertas para el curso del 9 de marzo, que espero en dos semanitas estar por ahí por los estudios. Hoy me ha sido imposible por tema de trabajo, reuniones de coordinación que tengo y que no me da tiempo a llegar a todos los sitios, pero que nada, que les espero en dos semanitas en Gente Radio, que mil gracias una vez más por seguir confiando en nosotras, en nuestro equipo. Y nada, que tengas una feliz semana.
Igualmente.
Bueno, ya casi fin de semana, que ya estamos ya llegando al viernes.
Igual la semana que viene nos vemos.
Vale, pues nada, muchas gracias, Diego.
Un beso, buena semana.
Bien, hasta luego, chao.
Gente que se despierta cuando andas de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Gente Radio. Tu día.
Acercándonos a las 10 de la mañana en Canarias, a las 11 en el resto del territorio nacional. Vamos a saludar a una de las protagonistas que vamos a compartir en el próximo mes de marzo. Aquí en el Valle de la Orotava, en la sala Teobaldo Power, dentro de Orotava Musical. Ya la semana pasada hablábamos de Will of Queen, pues esta semana vamos a hablar de otros dos grandes espectáculos que se van a producir el próximo día 1 y 2 de marzo. Para eso tenemos a su directora, a Mapi Molina. Buenos días, Mapi.
Muy buenos días, ¿qué tal, Diego?
Pues encantado de saludarte y de poder compartir un ratito de radio contigo y con todos nuestros oyentes.
Pues yo igualmente.
Tenemos que hablar de una cosa que ya has presentado aquí en Tenerife, porque el año pasado viniste con el espectáculo de Mecano.
Eso es, el año pasado estuvimos con La Fuerza del Destino y bueno, repetimos porque fue un exitazo y esta vez igual, ya creo que se han vendido todas las entradas, no sé si queda alguna por
es
ahí.
Es solo un pase el próximo viernes de marzo, porque es que el año pasado se vendieron todas tan rápido que supo a poco, dos.
Eso es, a nosotros también nos supo a poco, nos quedamos con muchas ganas de volver, así que este año pues llevamos también nuestro obstáculo que es Recordando Gris, que igual ha sido, creo que a la gente le llama mucho la atención, se agotaron las entradas todavía más rápido que antes de las de Mecano y yo creo que no les vamos a decepcionar, les va a gustar un montón.
Es un lujazo poder disponer en el Valle de la Orotava, en el municipio de la Orotava, de espectáculos de este nivel, con un escenario lleno de profesionales, de música en directo, de bailarines, más de 2 horas de espectáculo, al mismo nivel que podíamos tener en la Gran Vía, ¿no?
Pues sí, muchos de los artistas vienen también de otros musicales de Madrid. Pero vamos, que el placer y el honor es nuestro, ¿eh? De estar ahí en la Orotava, que nos encanta.
Muchas gracias. Además, con unas entradas muy asequibles gracias a la colaboración del Ayuntamiento, que permite que este tipo de cultura sea asequible para todos los públicos, independientemente del poder adquisitivo que cada uno tenga. El próximo día 1 de marzo, ya digo, La Fuerza del Destino, único musical avalado por Nacho Cano.
Pues sí, la verdad es que somos afortunados en ese sentido. Nosotros estuvimos trabajando con Nacho durante su primer musical y luego en el segundo, en A. Y después de estos dos musicales fue cuando nosotros creamos el tributo a Mecano de La Fuerza del Destino, que fue, bueno, pues un poco fruto de la admiración que nosotros teníamos a Nacho y al grupo en general, ¿no? Lo hicimos con mucho cariño. Y bueno, pues desde entonces estamos ahí girando por toda España. Él ha participado con nosotros en alguna ocasión y bueno, pues se lo agradecemos muchísimo, claro.
Pues la novedad que Mapi Molina nos ofrece con su equipo maravilloso este año es el del día 2 de marzo, el turno de Gris. Una película emblemática, pero el musical... ¿Me nos puedes adelantar algo? Porque no será una reproducción solamente de los temas emblemáticos de Gris, sino algún hilo conductor habréis trazado, ¿no?
Eso es. El espectáculo de Gris es un homenaje a la película, a la mítica película. No sé si sabes que hay un musical de Gris, que es como, digamos, como una versión, ¿no?, de la historia, como la película, pero en musical. El nuestro no es eso. El nuestro es un homenaje un poco desde otro punto de vista, un poco desde cómo nosotros recordamos, por eso se llama Recordando Gris, cómo recordamos la mítica película, cómo gente de nuestra generación ha crecido escuchando esas canciones, cómo la hemos cantado en las fiestas del colegio y cómo la hemos ido escuchando desde pequeño y la iban poniendo en la tele un año y otro año, ¿no? Y siempre nos ha ido acompañando. Entonces nosotros hemos representado la historia de una pareja de mediana edad, que son Manolo y Amparo, que han sido invitados a una fiesta de antiguos alumnos donde van a hacer un concurso de Gris, ¿no? Y entonces la Amparo anima al marido a presentarse al concurso para ver a todos los amigos del instituto y tal, ¿no? Y entonces, como ellos recuerdan la película, se preparan para ese concurso y todos los recuerdos que reviven de esa época. Ese es el enfoque del espectáculo. Entonces,
ya está,
es muy divertido,
leer, ¿no?
porque no se saben las canciones en inglés y, bueno, pues tiene todo este tipo de cosas y es como nosotros recordamos esta música. Al mismo tiempo hemos hecho también, tocaremos canciones de ese mismo estilo, de esa misma época que se bailaban, ¿no? Y la verdad es que es una fiesta un poco en torno a todo nuestro recuerdo de la película de Gris.
Y no puedes desvelar nada más porque el público asistente también se llevará alguna sorpresa, incluso alguna participación activa tendrán que hacer, ¿no?
Claro que sí, sí, seguro que sí.
Pues Mavi, que te digo, el próximo 1 de marzo y 2 de marzo tendremos aquí la oportunidad de disfrutar de La Fuerza del Destino y de Recordando a Gris, de la mano de Mapi Molina. Muchísimas gracias por compartir tu buen hacer con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, Diego, un saludo.
Vale, pues segunda pausa musical después de esta Orotava musical que ya se va acercando, 23, 24 de febrero y después 1 y 2 de marzo. Vanessa Martín nos ofrece una nueva pausa musical con un temazo, El Canto a la Vida.
Me despierto ante la vida como el niño que camina, voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera, quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Soy del sol, soy de la tierra.
beso que viaja en el aire y te hace volar.
Ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida. Porque el sueño está en mis manos, si tú quieres lo salvamos y que nadie nos empañe la razón.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Con la Concejalía de Turismo y contrato. Bueno, pues cuidado que ya se han encendido los micrófonos. Buenos días, José Daniel Díaz Arma.
Muy buenos días.
Buenos días, don Pedro Bravo de Laguna.
Buenos días.
Buenos días, Delia Escobar, que está guardando verduras en el puchero de la Florida. No ha venido Delia, se nos ha escapado. Me ha escrito hace un ratito que no podía, que está liado con la fiesta de la Florida. Por cierto, ¿van a ir al puchero de la Florida la semana que viene?
Yo no sé si podré, depende de
pues la son de las de cosas trabajo. Que no se debe uno perder.
Sí,
porque
pero
se
bueno.
Pasa un día agradable, ¿eh? Es diferente. Una fiesta diferente. La
no Florida. Siempre se puede elegir.
Cierto. Bueno, hay quien elige ir o no ir a Fitur, porque son de los pocos canarios que quedamos aquí. Estamos cuatro aquí en esta emisora y yo creo que hay otros cuatro por fuera. El resto tanto es en Fitur, ¿no?
Bueno, depende. De si se dedican a la política o son mortales.
Pero si la feria es de turismo.
En todos los sentidos.
Es una feria política.
Es una feria política, ¿no?
No falla uno.
No caben en la foto.
Bueno, es verdad que la mayoría de las fotografías para hacer una feria de profesionales del sector, lo cierto es que están copadas por políticos canarios que van para allá, hombres y mujeres que realmente son al final los que parecen que son los protagonistas y no el producto turístico en sí. Algunos incluso se llenan la boca hablando de cierto tipo de destino que efectivamente podríamos llegar a ser si creyeran en él, que podría ser Tenerife o Canarias, pero todos somos realistas a la hora de saber que no es el destino que después venden a nivel municipal, sobre todo cuando estaban fagocitando parte de sus suelos en base a cierta tipología hotelera, incluso sabiendo, como sabemos todos, porque ya a estas alturas lo sabemos después de una década, que más turistas no es más dinero. Lo que es más dinero es mejores turistas, pero no más turistas. Hace bastantes años que más turistas no suponen ni un incremento del Producto Interno Bruto, no suponen nada. Canarias es un destino que afortunadamente funciona, y funciona gobierne quien gobierne. Es decir, ningún gobierno ha generado un cambio en los ejes turísticos de tal manera que haya un crecimiento o decrecimiento. O sea, el turismo crece ininterrumpidamente y de forma regular, gobierne quien gobierne, derecha, izquierda, Pepito, Pablita o quien sea. Entonces, a veces uno de lo que llega a la conclusión es que la política ficción llega a Fitur para salir en la foto, pero difícilmente cambia las dinámicas turísticas que las controlan multinacionales que van mucho más allá de nosotros.
El discurso que están llevando hoy nuestros dirigentes políticos no se diferencia absolutamente en nada al discurso que se llevó en el año 19. Podían haberle cambiado la fecha. No, en serio, ¿eh? Es decir, que exactamente el mismo discurso.
El aumento o decrecimiento de turistas no depende de Canarias, depende de los mercados alternativos. O sea, cuando en Túnez hubo...
Es verdad, estaba pensando en eso hace un momento.
Aquí se,
Turquía.
Efectivamente.
Egipto.
Aquí vamos, no salimos del mapa porque vino muchísimo turismo. O sea, que no depende por las cosas que se hagan aquí, sino por las que no se hagan o
las guerras en otros sitios, los altercados políticos. La primavera árabe también nos vino muy bien, eso fue un... La distancia a Cuba y la inestabilidad política del Caribe.
No se tiene muy claro el
modelo
de turismo que queremos tampoco. Entonces,
pues nos lo cuentan, pero no hacen absolutamente nada. Porque cuando hablan de la sostenibilidad, de no dejar de contar turistas, y resulta que sacan pecho diciendo que tenemos 2 millones de turistas más o de plazas, y lo que estamos haciendo es negociaciones con las aerolíneas para que oferten más butacas de aviones, cuando realmente estaríamos preocupándonos de la calidad del medio ambiente que tenemos aquí, cómo afecta la sobreexplotación de los recursos, el sobre incremento de turistas que no nos caben, cómo vertemos las aguas residuales al mar, qué oferta diversificada de turismo estamos ofreciendo cuando realmente estamos haciendo macro hoteles con el todo incluido como referencia. No sé, me cansa oír siempre lo mismo y que hagan lo contrario a lo que dice.
No, y que archipiélagicamente a este nivel turístico hay archipiélagos que nos pueden dar una paliza en buena gestión desde el punto de vista turístico.
Aquí al lado.
Porque con muy poco ganan muchísimo. Es decir, la renta per cápita de sus habitantes es muchísimo mayor, a lo mejor teniendo una planta hotelera mucho menor y no construyendo interminablemente todo el frente turístico, por ejemplo, del sur de Tenerife, como nos ha pasado. El otro día me decía uno, dice, oye, no, que es que hay que crear más empleo. Y yo le preguntaba, ¿para quién? Para el que venga de fuera, porque estamos demandando trabajadores de fuera, porque no tenemos trabajadores aquí que cubran las necesidades de la planta hotelera existente. Entonces, no seamos tontos, es decir, cuidado con seguir creciendo interminablemente y seguir ofreciendo ese tipo de cuestiones. Y después, cosas que ya he escuchado hoy en algunas de las entrevistas realizadas en Fitur. La verdad es que regalos para los oídos que he escuchado 200 veces. Es que estamos sondeando el mercado americano. Mira, vamos a ver. Un americano tiene 20.000 historias a las que ir en el Caribe, dentro del propio, el continente norteamericano, entre las costas estes y oestes, y siempre irá a un vuelo de más corta duración, del mismo modo que los europeos vienen aquí y no se van al Caribe. O no se van a otros destinos del Pacífico. ¿Por qué vienen a Canarias? Pues oye, destino seguro, cercano, plausible, buena climatología, buena comida, buena sanidad. Es decir, hay ciertos factores que nos hacen un destino atractivo y que es real, es real. No estemos vendiendo motos que se han vendido 200 veces, porque los vuelos a Miami se han vendido 200 veces, los vuelos a Nueva York se han vendido 200 veces y escucho el mismo discurso. Los únicos que tienen un discurso medianamente consecuente son los hoteleros y hoteleras de Canarias, que la verdad es que les he escuchado, me ha gustado lo que han planteado. Es decir, lo que están planteando ahora es un hotel diferente desde el punto de vista conceptual, con mayor nivel desde el punto de vista del espectáculo, del grado de satisfacción del cliente, temas complementarios, esa parte de las experiencias que sí que me creo, porque el que es del sector y es profesional del sector o la profesional del sector sabe lo que hace. En el caso de mis compañeros de fila, sean de mi partido o sean de cualquier otro partido, pues desafortunadamente son los que más hablan, los que menos saben e indiscutiblemente los que menos están aportando en Fitur, al margen de alguna que otra comida que harán con sus compañeros del Congreso de los Diputados o del Senado, con los que irán a grandes restaurantes. Espero que no compartan las saunas nocturnas con ellos y que no vayan a hacer las barbaridades que nos hemos enterado a través de algunos casos judiciales.
Se han enterado que Tito Berni tiene novedades, ¿no?
No.
180.000 euros en comisiones y un empresario que ha aportado un pendrive donde quedan claramente amparadas sus declaraciones de facturas falsas para justificar los bocados. Pero poco ruido se hace, ¿no?
Bueno, de eso no se está hablando mucho.
No se está hablando nada.
Si la prensa está financiada por...
Y ya está contrastado,
por el partido de Tito Berni, entre otros, es lógico que no se hable de eso, que se hable de otras cosas. Normalmente de tonterías que no tienen, que no le importan a la gente. Esto sí es nuestro dinero y creo que llevamos muchos años...
Es corrupción, años, es tráfico de influencia. Hay mucha manteca, hay mucha gente involucrada. Empresas canarias, políticos canarios y... No sé, vamos, no sé.
Pero es que mira... Es que España está a todos los niveles, está muy podrida de corrupción, pero a nivel político, a nivel empresarial, a nivel periodístico, a nivel judicial, a nivel policial, o sea, se tapa demasiada mierda en este país.
Menos así, al rey emérito campechano, que ahora ya parece que no hay que taparle nada, al resto se tapa mucho.
Bueno, yo perdón.
No, quería como cambiar un poco de para hablar con José Daniel y decirle que el otro día con un político también que coincidí en el Fred Olsen para Gran Canaria, estábamos hablando, bueno, de la política, que tú sabes que yo no me dedico a la política, sino soy empresario y tal. Y me hablaba de un alcalde de Gran Canaria que hizo un ERE en su ayuntamiento.
¿Galdar?
Sí. Teodoro, Teo, que es de Nueva Canaria.
Sí, sí. Entonces, la mayoría más absoluta de Canarias.
A partir de ahí yo me volví, no de Nueva Canarias, pero sí de Teo, ¿sabes lo que te digo? O sea, donde quiera que se presente, es que me parece...
Es un modelo que a mí me llama la atención, como no lo ha aplicado tanto.
Porque yo le hablaba al político de que muchas veces los políticos no hacen cosas que la gente seguro que aplaudiría, por el qué dirán. Y mira este caso, que además no hizo un ERE, hizo dos.
Sí.
Y los dos...
Concluidos con éxito.
Efectivamente. Sí. Entonces, es que un político que cuide el dinero de sus ciudadanos y que sepa, o sea, todos sabemos que el capítulo 1 del 90% de los ayuntamientos está hiper mega inflado, pero no solo de los ayuntamientos, de la comunidad, del gobierno del estado, de asesores, etcétera, etcétera. Entonces, no
es una prueba evidente de que lo que se hizo en Galdar,
muchos políticos decentes de hacer
la ciudadanía lo aplaude. La ciudadanía lo aplaude. Mira, bueno, cuando dice, mira, esto no es soportable porque ustedes están pagando impuestos para mantener a toda esta gente, de los cuales no le están dando servicio la mitad y podemos prescindir de ello. Esto hace falta un sobrecoste para aplicar un ERE que tiene que pagar el ayuntamiento por su mala gestión anterior, pero vamos a salir de aquí para tener una buena gestión de aquí para adelante. Para y la gente lo compra. Sí, en Galdar, no estamos hablando de Pozuelo de Alarcón, no. En Galdar, aquí al lado.
El Ayuntamiento de Las Palmas creo que el
ascendido. ¿Y hace ya cuántos años hace
de tal grado?
10 años, ¿no? Por lo menos.
Sí, sí.
Sí, hace ya unos añitos. Y la gente lo que no sabe es que de los 21 concejales de la Corporación de Galdar, el Bloque Nacionalista Rural de Nueva Canarias, Teodoro Sosa, obtuvo 19 concejales. Uno tiene el PSOE y uno Unidos por Gran Canaria.
¿Después de haber hecho el ERE?
Después de haber hecho...
¿Eh?
No, después de los dos, porque en las anteriores elecciones el hombre solo obtuvo 17 de 21. Es decir, pero no es eso, también fue el...
Recuerden, y no tenía esas mayorías cuando hizo los ERE.
Recuerden que en un conflicto en el que se sintió extorsionado por un sindicato de la policía local... hizo una rueda de prensa diciendo que estaban amenazándole y que sentía vergüenza de lo que estaba pasando y que quería poner esto sobre la mesa porque esto no era la manera de hacer funcionar un ayuntamiento. Hizo una rueda de prensa, que además fue bastante él fue bastante vehemente en la manera de expresarse.
Como
y eso fue
ser.
Bien concebido, pero esto a lo
sin
que
bañitos calientes.
Exacto, esto a lo que
la
va
es
un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Oye, este tipo de medidas tienen que ser tomadas cuando tienen que ser tomadas dentro del ámbito de lo público, si es necesario. Y si ha habido algún tipo de gestión previa que fue una mala gestión, porque hay ayuntamientos que han sido mal gestionados, que han estado al borde incluso de la intervención pública, aquí en Canarias los ha habido.
Hay varios.
Pues lo cierto, recordemos, había casos muy graves en Lanzarote y en otros municipios de Gran Canaria, de Canarias. Pues lo cierto es que lo que procede es tomar decisiones duras que hay que presentar a la ciudadanía. Eso, pues, es así. Pero al margen de todo lo que está pasando, yo no creo que la corrupción sea generalizada. Lo que sí que creo es que está empezando a haber, desde el punto de vista mediático y democrático, una normalización de esa corrupción que yo considero menor.
Eso es lo
peor. O sea, yo considero que la corrupción no está generalizada dentro del ámbito político, pero la que hay X% de los políticos y políticas de Canarias se está normalizando. Porque, miren, con todos mis respetos, aquí hay delitos que nos tomamos a broma. Miren recientemente el asunto de los delitos medioambientales, además que tenemos sanciones en la Unión Europea, y de repente hay partidos políticos que tienen códigos éticos que parece que son códigos estéticos. Es decir, hasta el otro día, con sus códigos éticos, cierto tipo de imputaciones conllevaba la suspensión de militancia y separación de formar parte de las filas del partido político, y de repente todo se convierte en estética, porque ya el código ético no es ético, es estético, y todo el mundo silencia este tipo de realidades. A mí me sorprende cómo están actuando muchas formaciones políticas a este respecto. Yo sí, es verdad que siempre he planteado que hay que garantizar la presunción de inocencia de las personas que se ven involucradas en casos políticos, que los casos políticos hay que mirarlos con lupa. Es decir, hay unos y otros. Y mire, hoy, por ejemplo, estaba escuchando la radio con mucha alegría a un compañero mío de facultad y amigo, a López Afonso, que fue exculpado al final después de una injusticia manifiesta por un mercadillo, coño. Que es que hay que decirlo, que todavía estamos hablando, cuando hay gente que está vinculada a meter la mano en la lata del gofio, a hacer aberraciones desde otro punto de vista, y aquí todo el mundo lo ablanda, lo justifica, lo dulcifica. Y yo creo que hay
la tensión,
hay cosas que tenemos que mirar, y efectivamente puede que el ambiente estatal, el nacional, nos esté condicionando. O sea, que se esté dulcificando el terrorismo nos afecta. Que se esté dulcificando cierto tipo de delitos del Código Penal nos afecta como colectividad. Es decir, dentro de poco te va a llegar un niño y te va a decir, mire, expulsado del colegio. No. Amnistíame. Porque, total, si el que hace actos de terrorismo no le pasa nada, a mí que le pegué un golpe a Juanito.
O una puñalada, que están pegándose puñalada.
No, porque le robé el dinero.
O le robé el dinero del desayuno. Pues como están amnistiando a todo el mundo, al final colectivamente se justifica todo tipo de conductas que antes reprobábamos socialmente y no solo legalmente. Cuidado.
Es cierto, el problema de la conciencia social, que además nos están adoctrinando, porque yo cuando oí ayer hablar al ministro omnipresente, omnipotente Bolaño, explicándonos los españoles que no es lo mismo el terrorismo de ETA que el movimiento independentista catalán, digo, es que nos van a hacer creer que lo que pasó en Cataluña no lo hemos inventado. Que allí la gente que estaba en el aeropuerto y los policías que estaban recibiendo pedradas, eso era fruto de nuestra imaginación.
Pero vamos a ver si
que eso no era terrorismo.
En la instrucción de esas causas están hablando de que estaban habían objetivos señalados, habían seguimientos de personas, había vídeos de cómo se preparaban explosivos, habían de,
y además, o sea, yo creo que son,
estamos hablando de,
tú que eres abogado,
hablando
es el fiscal el que tiene que definir el delito, ¿no? No es ni siquiera el juez,
en la mesa,
el fiscal
de un restaurante,
el que acusa, ¿no?
Diciendo tonterías.
No, vamos a ver, desde el punto de vista del principio del derecho penal, la parte acusativa, el principio de exigir dentro de la investigación o acusar sobre qué delito se acusa, lo hace la fiscalía. Es verdad que el juez en el auto de transformación, ya sea en tribunal del jurado o en la apertura,
¿puede cambiar el delito?
En la apertura de juicio oral, lo que se define es qué se ha calificado por ahora. Es decir, dentro hay una especie
Vaya,
de,
que no es el ministro de justicia el que tiene que decir que hay si unos, esos señores están imputados por terrorismo, ¿no?
Según estos hechos, esto podría ser o un delito de terrorismo o, bueno, o un delito
de
desorden público agravado, o incluso la pertenencia a banda armada o no, delitos que se consideran del ámbito colectivo, es decir, la pertenencia a una banda, como ha sucedido ahora en el aeropuerto, por ejemplo, se entendió que el colectivo de los que estaban robando allí en las maletas era un colectivo organizado y por lo tanto era una banda. Es decir, este tipo de calificaciones se hacen previas porque...
Pero lo hacen juristas. El fiscal, sí, y jueces.
El que se tiene que defender tiene que saber de qué se defiende. Nuestro derecho en ese sentido es bastante garantista. Y en este caso, evidentemente, los ministros a veces pues están mejor callados, sobre todo teniendo en cuenta que algunos están más en la red X whatsappeando y enviando mensajitos que trabajando o enarbolando banderas que a lo mejor serían más moderadas y más representativas de todos. Porque les recuerdo, yo siempre recuerdo esto a todos, a los que gobiernan en las derechas y en las izquierdas. Cuando uno gobierna para todos los que le votaron y los que no. Eso, y hay que tener ese margen de rango amplio para llegar a toda esa ciudadanía que no tiene que estar descontenta porque los suyos hayan perdido las elecciones, sino que tienen que estar satisfechos porque, bueno, pase lo que pase, los que gobiernan han de velar por todos y las sensibilidades de todos.
El problema es que no están velando por todo, sino por su propio interés y sobre todo Pedro Sánchez, que no quiere bajarse de la poltrona y está dispuesto a ceder en absolutamente todo.
¿Y el PSOE va a ir detrás?
El PSOE está secuestrado por él, o sea, en el sentido de que se ha encargado de eliminar cualquier estructura que le pueda hacer el Comité Federal del PSOE.
Pero los votantes no están sometidos a la disciplina de un partido, ¿no?
Pero que los votantes...
¿Y no tiene 8 millones de afiliados, que son los que han votado a Sánchez? ¿Van a ser capaces de convencer a esa gente? Pues yo creo que hay
muchos votantes. Afiliados no creo que sean 8 millones.
No, para votantes sí, que son los que le ponen ahí los 120 diputados.
Yo siempre he discrepado del resultado de las elecciones del 23 de julio, pero bueno.
Por lo visto, hay mucha gente que vota al PSOE y que se está comprando el discurso que le están vendiendo.
El voto por correo ese, ¿sabes?, tan descontrolado. Yo, sinceramente, no creo yo que estuviera tan controlado ni que fuera tan... O sea, que se
pero pegue. Pero yo he puesto de acuerdo contigo que puede haber deficiencias en el recuento del voto por correo, incluso en deficiencia en el voto de alguna mesa
no,
que
no
otra.
Digo en el recuento.
Pero que no cambia, puede cambiar un diputado, dos, siete, cuatro. Hay mucho español que vota al PSOE.
Sí, sí. Pero que engañado, o sea.
Ahí sí estoy más de acuerdo. Es que dicen, pero contra, es que ya a Pedro Sánchez hay que tenerle claro.
Es que no hay que meterse. ¿No? O sea, vamos a ver, el votante que va a votar, o sea, que fue a votar hace 5 años que él decía que no pactaba con Podemos ni de coña, tal, no sé qué, y al minuto uno ya pactó con Podemos y ya metió a los comunistas dentro del. Y el votante que dijo que no hacía, que no iba a hacer amnistía y ahora está ya empeñado en hacer una amnistía, incluso amnistiar a terroristas y a todo lo que se le ponga por delante. O sea, ese votante es un votante que ha votado engañado. No creo que voten diciendo, bueno, yo
ya
voto
dos veces,
a este señor.
Como dice el refrán, dice, cuando me engañas la primera vez, culpa de que me has engañado, pero si me engañas la segunda, es culpa mía que me dejo engañar. Es decir, ya han votado dos veces.
Pero,
engañado,
bueno, pero tampoco podemos descansar la culpa en el votante. O sea, si es que si tienes a un mentiroso compulsivo.
Sí, pues no le votes.
Bueno, yo creo ya. Que...
Yo le invito a comer a una persona que me ha robado el cenicero. Bueno, a mi casa. No.
Yo al margen...
Te invito a ti, viene, te lleva 2 litros de leche y un cenicero y ya lo vienes más.
Pero ¿no? yo lo ya. Que
si
les
te vuelvo a invitar, culpa mía. Sí.
Les quiero recordar que la generación de la voluntad del votante en los últimos procesos electorales se genera en los últimos días. Y del mismo modo que se genera en los últimos días, hay un proceso de satisfacción o arrepentimiento también bastante inmediato. Eso está ocurriendo en el ámbito local, insular, autonómico y estatal. ¿Qué es lo que estoy planteando? Que ya el votante no es tan de unos o de otros, sino que genera su voluntad de votar en los últimos días, a veces por impulso. Puede que una mala tertulia realizada, un debate hecho por los candidatos o candidatas, un giro de los acontecimientos. Y yo proceso que una parte del votante, por ejemplo, del Partido Socialista en las últimas elecciones, y esto he hablado con gente, ¿no?, en mi círculo y por ahí, hay también un voto del menos malo, hubo un voto de miedo hacia Vox, hacia cierto tipo de acuerdos que se habían realizado en ciertas comunidades autónomas. Pero yo me voy al germen de tu pregunta. Tú dijiste, oye, el Partido Socialista tiene un problema. Mira, el problema lo tienen ahora mismo todos los partidos políticos. Los partidos políticos están en una fragmentación hace bastante tiempo y ya no estamos viviendo incluso partidos que surgen y desaparecen, otros que aparecen y otros que tal, y con una vida útil bastante corta en el tiempo que además lo estamos procesando. No es solo el caso de Ciudadanos, estamos viéndolo ya con Podemos, absolutamente desaparecido en combate, y yo creo y preveo que lo vamos a ver con Vox, porque las formaciones políticas...
Y no se ya están diciendo que va a montar las europeas.
Exacto, es que va a haber muchas cosas de esas. Pero también se está generando otro aspecto. Tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular, evidentemente ha habido una fuga de afiliación. Ha habido un proceso de baja, pero eso también ocurre en otros partidos. Los nacionalistas también están ajustados a esa realidad. Yo cada vez que veo una agrupación local de cualquier partido, y yo me muevo dentro del ámbito local, cada vez veo un colectivo más envejecido. Yo, por ejemplo, si miro Tacoronte, veo a los viejos afiliados del Partido Socialista, a algunos afiliados del PP, porque el PP, la verdad es que en Tacoronte se fue al garete y quedan los que quedan, son algunos nuevos, pero de las últimas elecciones a hoy, ya no tiene ni la mitad, te ves que el otro partido le pasa lo mismo, es decir, estoy viendo un alto grado de desconfianza ya no en los votantes, sino incluso entre la militancia. Hay una militancia que se siente muy defraudada. Yo creo que estamos en un proceso en el que es muy plausible que el Partido Socialista o el Popular, esto no, porque el Popular también ha tenido sus decisiones hacia la derecha y hacia el centro, en el que de repente te aparezca de nuevo otra nueva izquierda u otras formaciones que ya en su momento, cuando hubo un espíritu crítico dentro del Partido Socialista, dentro del Partido Socialista hubo un momento de escisión en el que le salieron varias ramas por los lados, que después volvieron a su casa por Navidad, pero que pueden volver a suceder. Y es verdad que, visto el perfil del militante o de la militante, yo creo que hay poca aportación de gente nueva. A mí las juventudes no me dicen nada, en el sentido que no me parece que sean ese gran colectivo. Veo pocos militantes jóvenes y eso me hace entrever que los partidos están no solo envejecidos, sino que adolecen de falta de militancia, y eso hace que sean estructuras muy, pero que muy débiles.
Y aparte de pocos jóvenes, con poca vocación. Porque yo tengo una edad, ya voy a cumplir, voy camino de 60, y yo recuerdo perfectamente la época estudiante de los años 80, donde había perfiles de personas que tenían vocación política desde los 20 años, y hoy están en política activa, pero tenían una vida profesional que trabajarse primero. Hoy por hoy, quien se acerca a la política desde la juventud va
a vivir de ella.
A vivir de ella. Oye, con el objetivo de una carrera profesional vinculada a un partido político. Yo tenía... claro que el partido político es el vehículo que me va a permitir vivir, con lo cual tengo que estar afín con quien me va a gobernar.
Diga lo que diga,
las estrategias las tiene perfectamente establecidas. Y
yo tuve 15 años.
En un lado y en otro, en el PP, en Coalición Canaria.
Sí, sí, en todo.
Al joven le da igual
Nueva Canaria,
en el PP, que en el PSOE, que en Vox, que en Podemos.
Dice, con quien mejor me caiga y quien más pueda ganar.
¿Me van a asegurar mi puestito? Pues, ¿para qué que voy?
Yo tuve 15 años de militancia antes de ocupar mi primer cargo público y de ir en unas listas, realmente en puestos de salida. Eso ahora es impensable. El que lleva 6 meses ya es secretario general del partido local y ya es candidato o candidata. Y tú dices, pero bueno, ¿y este de dónde salió? Y claro, al final, ¿qué es lo que pasa? Que eso deteriora la política, porque tienes un montón de arribistas, un montón de gente que se arrima al ascua que más calienta su sardina, y al dinero. Los sueldos, porque desafortunadamente se ha movido un montón de gente que no tiene ni oficio ni beneficio y que están aquí por pasta, y se les ve de lejos. Así, a ese se le ve de lejos.
Pero fíjate, dentro de una estructura política como el Partido Popular de Canarias, no voy a decir más, ni siquiera voy a definir la isla, uno de los valores en increciendo que ocupan cargos institucionales y cargos orgánicos dentro del Partido Popular, cuando preguntaba yo a alguien que maneja parte del poder del Partido Popular, oye, esta persona... ¿qué ha hecho para estar en...? No vais a posicionarla. Y me dices que desde chiquitita iba por la sede. Jugaba allí porque era hija de no sé quién. Entonces, pues, ya alguien se fijó en ella porque era una chica simpática, agraciada. Como... Y hoy tiene cargos en el Partido Popular. Cuando yo pregunto cuál es el valor de esta persona, ¿qué aporta? Si es que no ha hecho nada. Es decir, no ha trabajado ni en Zara doblando camiseta como Patricia Hernández. Ni ha puesto copas en un bar. Sí, no ha hecho nada. Jugar en la sede del PP, ir creciendo en juventudes, en un sitio, en otro, y hoy ocupa, de verdad, ¿eh? Es decir, y no tiene 30 años cumplidos.
Llegan hasta ministros.
Por ese camino llegan a ministros.
No, por ese camino no. Mira.
Y yo no le quito valía a la persona, pero cuando yo pregunto su valor, me dicen que es que está toda la vida en el partido.
A los ministros que hay ahora mismo en
no es el valor que yo estaba esperando, ¿eh? Que me digas tú, es decir, el valor es una persona inteligente, capaz, con dotes de mando, capacidad de trabajo en equipo, una proyección, una capacidad de análisis, es decir, algún valor de la... No, es que lleva toda la vida en el partido.
Mire, y del mismo modo que...
Me preocupa mucho.
Yo puedo valorar bien o mal ciertos movimientos. Es verdad que, por ejemplo, y esto lo voy a poner como ejemplo, había viejos militantes de la izquierda que llevaban 10, 20, 30 y hasta 40 años de militancia en la izquierda, que no gobernaron o no tuvieron cargo público hasta que no llegó Podemos. O sea, porque hay gente de la vieja guardia que los conocemos de la época de María Castaña, que hasta en la época universitaria estaban metidos en jaleo y son bastante conocidos por ellos, y que hasta que no llegó ese momento no tuvieron una representación, porque en aquel momento que Podemos lidera un movimiento, es verdad que había candidaturas muy jóvenes, pero había otras que tenían canas a tope. Eso se va a acabar generando de nuevo, es decir, esto es cíclico. Y es verdad que todo esto no dura. También, oye, las niñatadas se pagan y la gente lo sabe. Es decir, y esto con todos mis respetos hacia la gente joven formada, pero es mejor que esté formado no solo académicamente, no solo profesionalmente, sino también en la vida, en la vida, para que aportes algo. Porque que a mí me hable de conciliación familiar y laboral una persona de 20 años que ni concilia una cosa ni la otra, desde la casa de sus padres, pues como ustedes comprenderán,
que están colocando,
me parece,
a sus parejas los primeros. Es decir, lo primero que hago es a mi pareja la coloco. Pero además, a unos niveles, dice, pero es que no se pone colorado nadie, esto es exclusivo del PSOE. No. Every partidos. Lo primero, coloca a la pareja. Si puedo, al sobrino o al primo, pero primero a la pareja, para que haya dos suelditos en casa.
Bueno, pues entonces.
Y esto hablamos en todos los aspectos, ¿eh? Municipal, cabildo, gobierno de Canarias, gobierno de España, ministerio, tribunal constitucional, ¿y eso, audiencia de cuentas.
Y es tremendo. Esto acaba en lo que acaba. Acaba que incluso presidentes de comunidades autónomas no se sientan representados por su partido a la hora de tomar cierto tipo de decisiones y las critiquen abiertamente delante de presidentes de la comunidad autónoma de otro partido político, abiertamente en Fitur, mientras están grabando las cámaras sabiendo que les graban.
Es que yo creo escenificando, que... Yo creo que estaba tan ensayado.
En el tema este de paz y de tal, no sé, es que yo creo que hay cosas en la política que no se deberían de producir, como el espectáculo lamentable que estamos asistiendo de un partido político supuestamente decente diciendo que hay terrorismo bueno y terrorismo malo. O sea, es que no sé... Entonces, que uno de ese partido critique eso, es que es normal. Es que es lo normal. Anormal sería que todo el mundo se quedara callado y no hubiera disidencia ninguna ante semejante animalada. Es que es una animalada. Es que la gravedad de decir, oye, vamos a meter el terrorismo y vamos a amnistiar terroristas. Pues porque si no salimos del gobierno, ¿sabes? Y ya está. Y tenemos
es que no hay otra razón. No hay otra razón.
Yo ahí digo, mira, me da igual que sea del mismo partido, del contrario, de lo que sea.
¿Y qué dicen los otros socios? No, ¿Qué dice Sumar? ¿Qué dice RC? ¿Qué dice BNG? ¿Qué dice
por ahora nada.
PNV? ¿Qué dicen los demás que tienen que votar? Coalición Canaria, imagino que no dirá nada, pues ya el voto de Coalición Canaria...
Pero no están diciendo nada porque, si se dan cuenta, están usando una estrategia bastante inteligente, que es mientras esto... tengan que decir lo que quieren decir, pues están hablando todos los ministros.
Yo me
quedo calladito aquí, que la que más la paso así. Miren, yo creo que la amnistía la puedes valorar desde diferentes puntos de vista. Abramos un debate político sobre ello, ¿no? Y en un momento dado, pongamos que incluso, oye, estamos aquí en esta mesa y hay una parte de las personas que están a favor y otras en contra. Primero se habló de la no amnistía, después se empezó a hablar de una amnistía hacia cierto tipo de delitos que estaban vinculados al ámbito político. Es decir, haber interactuado para organizar un referéndum, para no sé qué, y tú dices, bueno, todavía
el referéndum... La malversación,
exacto, para fomentar... El referéndum es ilegal, pero vamos metiendo la malversación, pero es que ya metes hasta el terrorismo, entonces tú dices, oye...
Y la culpa de los jueces que catalogan esos delitos de terrorismo,
yo les recuerdo...
Están cuestionando a los jueces por decidir que eso es terrorismo.
Me revienta...
Lo llevan haciendo hace ya una semana.
Me revienta citarme a mí mismo. Porque me revienta hacerlo. Pero recuerden que en la primera tertulia que comenzábamos esta temporada estábamos coincidiendo con el tema del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y cómo la amnistía estaba dentro. Y yo les dije que me había leído el borrador de la amnistía y que, visto el borrador, podría entrar casi cualquier delito. Si yo fuera un avezado abogado de Barcelona con un despacho penal, podía meter dentro hasta un narco. Claro. Pues ahora les puedo asegurar que con la redacción nueva, en la que se incluyen delitos que pueden considerarse, pues, de sangre, porque ya metemos no terrorismo, el uso de armas, el uso de armas, yo, vamos, si yo fuera abogado de un grupo de narcos, que no lo soy, no me gusta el derecho penal, yo a los 20 narcos los sacaba del trullo. Mañana, ¿eh?
Los sacaba del trullo y que los indemnicen.
Porque no se va a poder decir que esto sea solamente para Cataluña, ¿no? Esta ley que se apruebe aquí se va a aplicar en todo el territorio nacional, ¿no?
O sea, yo, imagínense.
Alguno le va a caer a ETA, ¿eh?
Imagínense que el Chapo de Granollers sea mi representado. Y resulta que tenía allí un sistema delictivo montado con más de 200 elementos. Y entre camellos, intermediarios, productores y gente de laboratorio tenemos a 200 imputados, que en un caso de narcotráfico puede llegar a pasar. Y yo tengo a los 200 y digo, no, es que estos señores eran ciudadanos civilizados catalanes, independentistas, que estaban organizando el referéndum. El laboratorio era para la fabricación de cierto tipo de elementos que íbamos a buscar.
Para la tinta,
pero,
para
actos de terrorismo vinculados a la declaración de independencia de Cataluña.
Pero no queríamos atentar contra los
derechos humanos, pero además
todo el mobiliario urbano.
Los millones de euros que ustedes encontraron en mi suelo eran para financiar la campaña independentista.
Y yo no me iba a beneficiar.
No eran para mí. Incluso la jirafa que tengo en el jardín también era para ellos.
Pero es que estas cosas que te quedan tú, los informes de los técnicos se lo avisan a los que hacen las leyes, ¿eh?
Esto que estoy contando y que es una barbaridad, lo va a tener que deglutir un juez. ¿Seguro? Porque hay una ley de muy mala calidad que va a permitir esto. Yo, como abogado, que llevo ya 20 y tantos años en la profesión, me resulta aberrante que se hagan normas de esta manera, y yo creo que, sinceramente, al margen del ruido mediático y al margen de que todos nos rasguemos la vestidura, y que, cuidado, la gente sigue teniendo problemas diarios más graves para ellos que este, es decir, no llegar a fin de mes, no poder pagar la luz,
para Puigdemont, Rovira y los cuatro amigos,
no poder comer, que tengamos un fracaso escolar tan lacerante, que tus hijos no lleguen donde tú querías que llegaran y que vivieran mejor que tú, que es a lo que aspiramos todos, pues al margen de todos esos problemas que son reales y los vivimos todos, o la enfermedad, o la sanidad, o las urgencias reventadas de ambulancias, lo cierto es que este problema que se ha generado y que es político...
No te preocupes, porque la ministra de Sanidad ya lo se han enterado, ¿no? Ayer lo decía Giovanna aquí, no me daba crédito, digo, no te preocupes, que eso no va a permitirlo, el SOE que pase. Veremos, a ver, la señora Mónica García, que dice que lo importante ahora mismo en sanidad, lo más urgente de solucionar es que se vincule la tarjeta sanitaria a los ingresos económicos y, sobre todo, que se le ponga su condición sexual. Su identidad de género. Eso hay que ponerlo en el... Te lo juro, que no es una broma.
Con todas estas cosas, sinceramente,
yo me pierdo. Esta es la propuesta de la ministra de Sanidad para arreglar las urgencias de este país y la lista de espera. Poner la identidad de género en el informe clínico.
Yo me pierdo ya con todo esto, pero afecta.
Yo no es que me pierda, pero por ejemplo, y esto lo voy a decir desde un punto de vista, oiga, y pongamos un caso en el que una persona heterosexual de sexo masculino entra en urgencia porque le van a obligar a declararse heterosexual.
Es que a lo mejor el poner la identidad de género, por ejemplo, es para después hacer unas prioridades, creo, a quién atiendes antes o después. ¿Para qué quiere tenerlo en el exterior clínico?
Y esto, con todo mi respeto, el movimiento,
¿para hacer un cribado?
El movimiento LGTBI está basado en una reclamación de derechos legítimos, porque han sido minorías maltratadas durante muchísimo tiempo, y sabemos que hay muchas historias, desde la ley de vagos y maleantes de la República a cosas que suceden hoy. Pero al margen de todo ello, lo cierto es que nos están obligando a los individuos, que es la parte que a mí más me resulta intervencionista, a declararnos algo. Y yo he vivido mi sexualidad sin tener que irme declarando por ahí.
Yo no le he dicho a nadie mi condición sexual todavía. Y no tengo por qué ponerle un informe clínico. Mi médico, cuando tiene que preguntarme algo, me lo pregunta. Y yo se lo respondo si quiero o no quiero. Pero ponerlo en un historial clínico.
Si eres heterosexual.
Nunca me lo ha preguntado. Nunca, ni yo se lo he dicho. Pero ni creo que sea necesario para curarte una enfermedad.
Pero bueno, al margen
la próstata la tenemos los transexuales y los no transexuales.
¿Usted
si hemos nacido hombre.
A una supuesta mujer que está ahora por los platós y es un tío, un militar que...
Se está haciendo famoso, sí.
Sí, exacto.
No lo he visto.
Y, Pues es que yo la verdad, primero me quedo alucinado
la ley como, trans es
como que un periodista se traga, ¿sabes? Que él es una mujer y encima dice que
ridiculizando la ley, ¿no?
Es un pedazo de tío con que no ni se cambia la vestimenta ni se cambia el nombre, simplemente dice que él es mujer y ya está, y que está asombrado que no le dejen entrar en los baños de mujeres.
Sí, pero todos los derechos que tienen la comunidad trans se los quiere él.
Ya, pero que,
y las ventajas que puede tener para un concurso público
ante
las
eso
tiene.
Dices tú, pero ¿a dónde hemos llegado?
Tenemos que irnos, señores. Venga. La verdad es que esto es que hay tantos temas apasionantes en la actualidad política actual. Y vamos a seguir hablando de la amnistía y del terrorismo light y cookie, que me encantó lo de siempre ayer. Terrorismo cookie. Todo saldrá. José Daniel, no nos ha dado tiempo de ver cómo está Tacoronte, que está.
No, aquello es un desastre.
Está bonito, ¿eh? Está
pero
bonito,
bueno, como la alcaldesa nos suspendió un pleno ordinario la próxima semana porque dice que no tenía tiempo para tramitarlo, pero lo cierto es que el mismo día, que fue el martes, que fue la junta de portavoces, lo que nos dijo es que ese mismo día se iba a Fitur de Cuchipanda y que por eso
van a poner hoteles
por eso,
en Tacoronte.
Y por eso hoy no íbamos a celebrar las comisiones informativas previas a pleno, y que a la muchacha le venía mal dentro de su agenda en la que se iba a comer con sus amigos los congresistas y senadores del Partido Socialista para celebrar lo bien que lo están haciendo. Yo, miren, con todos mis respetos, que vaya a Fitur o no, yo nunca fui, la verdad. Fueron las concejalías de turismo sí fueron de Tacoronte, pero yo nunca fui. No entendí que mi papel era estar en Tacoronte defendiendo los intereses de los vecinos y vecinas. Bueno, lo podemos poner ahí, pero que nos haya engañado a toda la oposición diciendo que los plenos se suspenden porque es que está tramitando los expedientes cuando la muchacha está comiendo y bebiendo bien en Madrid, pues me parece obsceno. Y yo creo que esto ya raya la tragicomedia. Lo de
ya verá que trae una licencia nueva para un hotel de 250 camas que se va a instalar, porque camas hoteleras en Tacoronte hay cero, ¿no?
Sí, a salvo unas vinculadas a un espacio emblemático, que además es muy pequeñito, que está por debajo del ayuntamiento, de resto nada.
Bueno, pues seguro que trae un par de inversiones buenas para Tacoronte, ya verás.
Seguro, seguro.
Confía.
Pero que no sean para las empresas de siempre.
Eso no te lo puedo asegurar. Don Pedro, hasta la semana que viene.
Venga.
Familia, mañana volveremos a las 7:30, más o menos, aproximadamente. Mientras tanto, disfruten que sigue haciendo calor aquí en Canarias.
Se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.